Cortando el Bacalao. La tertulia postpartido de Radio Popular, Herri Ratia, con Kevin Doyle.
Athletic 1, Sevilla 3, la era Terzic arranca con un golpe durísimo. Ocho y 23, arratsaldeon, primer programa de Cortando el Bacalao. Nos encantaría que hubiera sido otro resultado, pero es lo que toca. Derrota del Athletic, que nos hemos quedado fríos, porque todos estábamos ilusionados, esperanzados con esta nueva era, la era Terzic. Y, insisto, ha sido un mal partido, marcado por los errores. Y en este programa lo que vamos a hacer todas las jornadas es analizar el postpartido. Quiero animar lo primero a la audiencia, porque la novedad es esa. Abrimos teléfonos en el 94-423-8480, 94-423-8480, líneas abiertas, y queremos hacerlo entre todos, así que venga, vamos a comenzar. Y lo primero, los buenos, los que han venido hoy, Argoitz Ugalde, muy buenas.
Muy buenas, Kevin, ¿qué pasa?
Bueno, Argoitz, te lo quiero decir claramente, inesperado.
Pues sí, la verdad que sí. Mira, nuestro bautismo de programa en la Popu, la cadena del Atleti. Pero bueno, al final hay que empezar de alguna forma y hoy ha tocado un resultado que sobre todo ha estado mediatizado por la falta de competitividad en ciertos momentos del Atleti, que ha tenido errores groseros que al final le han lastrado en este partido, que era un bautismo, fiestas de Bilbao, todos estamos con ganas de ver al Atleti de Terzic. Y bueno, nos hemos llevado un revés, pero estoy seguro que pueden cambiar las cosas.
No nos esperábamos que Manajaya iba a venir con derrota, pero bueno, esto es fútbol, puede pasar y ha ocurrido. Chema Camaño, muy buenas.
Arratsaldeon.
Bienvenido a Cortando el Bacalao.
Bienvenido a nuestro sitio de siempre, pero a un programa totalmente nuevo.
Bueno, Chema, súper inesperado para ti también, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando íbamos al partido hoy todos pensábamos que el Atlético iba a ofrecer una buena cara. Luego desarrollaremos un poco más esto porque creo que tampoco ha dado tan mala cara teniendo en cuenta las circunstancias, pero ha habido tres acciones muy puntuales que, como decía Argoitz, para mí han marcado el partido y que han sido fundamentalmente por una falta de intensidad.
Bueno, y también hay que comentarlo con todos los respetos al Sevilla. Un Sevilla pues que todavía está esperando mercado, un Sevilla que tiene bajas, un Sevilla pues que está justito, pero creo que hoy ha ganado con todas las de la ley. Se han puesto en San Mamés, marcado, insistimos, por esos errores groseros que los analizaremos. Pero bueno, es lo que hay. Tampoco vamos a venirnos abajo, porque esto funciona así. Si hoy hubiéramos ganado, este equipo, bueno, la Champions está garantizada. Como hemos palmado, ahora cuidado, Cuidado los fantasmas. El año pasado, tres del pozo, somos tremendistas, Argoitz.
Sí, sobre todo eso, ¿no? Un Sevilla, como bien comentabas, en construcción, que al final se ha encontrado en un momento concreto con unos errores del Atleti, los ha aprovechado, ha estado muy ordenado, sobre todo defensivamente, ha hecho un partido muy serio y al final se ha llevado los tres puntos de San Mamés, pues inesperadamente, en un día en el que todos esperamos salir contentos. Pero bueno, como bien decimos, esto acaba de empezar y queda mucho todavía.
Hay muchas secciones, este programa está marcado por las secciones, vais a ir conociéndolo. Y vamos con la primera, con Mójate, porque queremos que en el WhatsApp la gente comience ya a opinar de la pregunta del partido. Venga, Mójate, va.
Mójate, lanzamos la pregunta del partido. Queremos saber qué piensa la afición surigorri. Mándanos tu respuesta por WhatsApp al 688-89-3635.
Pregunta clara, Chema Camaño. ¿Os parece justa la expulsión de Yuri Berchiche?
En este fútbol moderno que tanto te gusta decir a ti, supongo que sí. Es visualmente a mí en el campo me ha parecido que era el último defensor, luego parece que hay dudas con si era el último, si era ocasión manifiesta o no. Sí, supongo que sí. Bueno, yo cuando pasan estas cosas siempre pienso lo mismo. Le doy la vuelta y digo, si fuese una jugada a favor del Athletic, ¿qué pensaría? Y le aplico el mismo criterio. Bueno, pues yo pienso que es una vergüenza que gente de 25 años y sana se caiga al suelo porque le pongan las manos en el pecho como le ha puesto Yuri al delantero del Sevilla, pero es que el fútbol moderno está montado así.
La duda, y los que están criticando esa acción, comentan que no tiene balón controlado. En ese momento el jugador del Sevilla no tiene Miguel Sierra, no tiene el balón controlado y que en esa ocasión manifiesta de gol Argoitz. ¿Para ti roja?
Para mí, creo que, como bien ha comentado Chema, en el fútbol de hoy en día yo creo que sí es roja. Viene primero, antes de eso, hay una jugada en la que el escocés Ure le gana la espalda a Paredes, sobre todo un balón arriba. Paredes da un balón al centro casi sin mirar y Yuri está un poquito vendido. Y yo creo que en ese gesto de agarrarle, al final el delantero estaba delante de la portería y a pesar de no tener bien controlado el balón, yo creo que era, para mí sí era expulsión, sí.
Pues mira, aquí recibimos un mensaje y nos dicen, desde Málaga, nos están escuchando, claramente no es roja, pero Yuri también tiene que guardarse las manos.
Y no es la primera vez, ¿eh?
Pero eso,
el tema de Yuri, ¿eh?
Ya, pero eso no vale. Esto es lo de si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. Quiero decir, se tiene que guardar las manos es porque si se las guarda no es roja, pero con la jugada que ha hecho hay dudas. Entonces, a mí lo que más me ha llamado la atención es que, y me voy a meter en un jardín ya,
dale.
Es que ni esa jugada, ni la de Unai Simón en el gol del Sevilla, que él se quejaba de un contacto abajo en la pierna y demás, que yo creo que no lo hay, pero bueno, no la ha revisado en el VAR. No, aparentemente el árbitro no ha tenido ni media duda con ellas. No sé, me llama la atención, teniendo en cuenta que el año pasado se revisaban hasta jugadas que eran infinitamente más claras que estas dos.
Vamos al WhatsApp, ¿eh? Porque dicen, la expulsión es justa, Yuri no aprende. Minuto 14 es mejor que te marquen a dejar al equipo con 10. Esa es la clave. Con este mensaje estoy súper de acuerdo, porque es preferible, después de visto todo el mundo, es listo, déjale rematar a ver si la enchufa y además, si nos marcan, no pasa nada. Minuto 12, 0-1, 11 contra 11. Claro, todo el partido por delante, te cargas el partido en cierta medida, ¿no?
Sí, además luego antes hemos hablado, ¿no?, que al final es un jugador que ya ha tenido muchas desconexiones en el pasado también, pero sí es cierto que yo creo que en esta jugada hablaba del tema de lo que había sucedido anteriormente, que era pues la jugada de Paredes, ¿no?, que yo creo que es clave. Yo creo que Paredes ahí pierde un poco la marca y ese balón que deja en el centro, pues al final determina lo que ha pasado en el partido, que después también ha habido otras dos jugadas que luego hablaremos, que han sido al final lo que ha marcado prácticamente el partido. Han sido tres tiros en el pie que le hemos dejado al final Sevilla, pues las cosas muy fáciles hoy, al final.
Luego hablaremos con Gorka Gardeazábal, que él es un experto de esto, porque ha sido árbitro profesional, y él le podéis preguntar lo que queráis, hay que aprovechar la oportunidad, en el silbato, esa sección en la que hablaremos con Gorka, para ver si es penalti, no es penalti. Gorka, danos luz. Ah, tenemos a un oyente, ¿no?
Venga. ¡Llámame! Teléfono Zurigorri, queremos saber qué pensáis y cómo habéis vivido el encuentro, así que ya sabéis, coged el teléfono, llamadnos y os escuchamos en el 94-423-8480. Líneas abiertas.
Muy buenas, primera llamada del programa. ¿Nombre?
Calcho Alberto, de Bilbao.
Ah, para Alberto, muy buenas. A ver, ¿es roja o no es roja?
Bueno, yo acabo de llegar de San Mamés, ahí me pilla, yo estoy en tribuna principal baja. A ver, es que se habla del fútbol moderno. Yo tengo ya 58 años. Si esto es baloncesto, lo puedes pitar como falta personal. Pero es que en el fútbol el contacto existe. Y no tenía el balón controlado como juega manifiesta de gol, vamos. Lo que pasa, yo ya me la tengo apuntada en la libreta, porque es la primera jornada para el Atleti, a ver cuántos partidos de esta liga van a expulsar a un defensa con esa jugada. Me refiero al Madrid, al Barcelona, estamos siempre con la misma historia. Al Atleti se le pita muy fácil. A Yuri Berchiche le tienen fichado. Que Yuri Berchiche es un cabra loca o como queramos llamarlo o tal. Pero por favor, en vez de partido de liga, en San Mamés, al minuto 14, expulsar a un tío por eso, es que te has cargado el partido. Bajo mi punto de vista. También me parece.
Condiciona el partido por completo, estoy de acuerdo.
Total. Es que se habla últimamente del fútbol de hoy. ¿Qué es el fútbol de hoy? ¿A qué se le llama el fútbol de hoy?
El que nos enfada.
¿No se puede tocar a un jugador? Porque luego ha habido una jugada en el córner, en la segunda parte, que han empujado a Guerre dos tíos y no ha pitado nada.
Y ahora te hago la pregunta del millón, ¿eh? Si fuera al revés, ¿lo verías igual?
Pues no sé, pues seguramente no, porque me agarro al comodín del fútbol de hoy. Pero es que vamos a dejarnos del fútbol de hoy. Es que luego lo del VAR, ¿por qué no ha ido a revisar al VAR?
Esa es otra pregunta, es verdad.
Antes se revisaba todo y no ha revisado nada. Luego a última hora ya con 0-2 o 0-3 hace un paripé de que estaba mirando el VAR a un penalti, un supuesto penalti a Laporte. En un corre que hemos sacado y a tira, saca. Bueno, esas son las polémicas. Pero a mí personalmente el partido del Atleti no me ha disgustado, ¿eh?
Vale, oye, pues o sea, eso también mí, es una lectura positiva.
No me ha disgustado. Yo lo comentaba con los de al lado mío, digo, esto se puede remontar, el Sevilla no juega nada. El Sevilla la va a pasar canuta de este año. Porque hemos jugado, como quien dice, todo el partido con uno menos. Y el Sevilla ha tenido tres ocasiones de gol, de tres tiros que nos hemos pegado nosotros mismos, y ha metido tres goles. Pero el Sevilla ha tenido ocasiones más.
Ya, pero ¿sabes cuál es el problema? Que el Sevilla lleva 6-6, ha venido a San Mamés, Atlético 1, Sevilla 3.
Ya, pero el año pasado ganamos tres partidos y luego acabamos como acabamos.
Bueno, esto acaba de arrancar y tampoco vamos a volvernos locos. Estoy de acuerdo contigo,
Personalmente, a mí, Canales, un espectáculo.
Analizaremos luego los mejores, ¿sí?
Guere, o sea, es un cañón.
Vaya pitbull, o sea, tenemos,
Si hace dos años decíamos que Jaure era la bomba, este no se le queda corto. O sea, tenemos un recambio, tenemos ahí un centro del campo muy potente. Porque Canales tiene la calidad, para mí, tiene la calidad que tenía Galassi hace dos años, pero tiene mucha más correa. Porque roba balón, también Galassi roba balón, pero yo a este chico le veo, ya le vi el año pasado en el Racing, que ese, lo que me gusta de Interfi es que da continuidad a lo que estos dos chicos venían haciendo el año pasado, ¿no? Es decir, porque si ahora le sientas en el banquillo, los matas. Los hubieras matado. Y ya para terminar, con perdón, una pequeña crítica. Sánchez, como los pavile, no lo va a tener muy jodido. Es que no sé, es que no le veo. Sí, tiene su típico giro que deja a todo el mundo sentado, pero no sé, es que no creo que le falta un poco de espíritu, le falta algo. Y a Iñaki también, a Iñaki no le veo tampoco en condiciones. Luego, bajo mi punto de vista, ha hecho una pretemporada magnífica Robert Navarro, ha estado hablando Terci con él un rato, pero ahí lo ha dejado sin salir y ya está bien Berenguer, ¿eh? Berenguer yo pensaba que iba a estar peor de lo que ha estado. Después de la pretemporada que ha hecho ha estado bien. Y ahora eso, bueno, a mí no me ha disgustado el Atleti, ¿eh? No me ha disgustado para nada.
Bueno, pues pero bueno, muchísimas gracias por la llamada, ¿no? Porque nos has puesto muchos temas encima de la mesa que hay que debatirlos ahora aquí y te agradezco de verdad. Y oye, la primera llamada de Cortando el Bacalao ha sido tuya, que lo sepas, ¿eh?
Es que ricasco, muchas gracias a vosotros.
Fuerte abrazo. Pues estamos con el tema para cerrar, tema arbitraje, ¿vale? Gorka Gardeazábal, vamos a dar paso a la sección El Silbato, porque hay que hablar con los que saben de esto, un árbitro.
El Silbato. Analizamos la actuación del colegiado con rigor, experiencia y el reglamento en la mano.
Si estás buscando gafas que marquen la diferencia, en Ópticas Ibarreta somos especialistas en gafas progresivas y ocupacionales y contamos con las gafas más especiales y diferentes de Bilbao. Ven a visitarnos en nuestras dos ópticas, en Zorroza, calle Estrada de Avaro número 5 y en Bilbao, calle Navarra número 1. Ópticas Ibarreta, vemos contigo.
Gorka Gardeazábal, ¿expulsión justa sí o no? Por favor, dinos algo.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
Bueno, para mí no, yo creo que no se trata de una ocasión manifiesta de gol por una circunstancia que os voy a detallar. Si os fijáis, el control que realiza el jugador del Sevilla con pierna izquierda, un poco en peine, se le va muy bombeado y muy hacia la derecha, no en la línea de portería, inmediatamente antes de que se produzca el contacto y la falta de Yuri. Por lo tanto, yo creo que es un balón al que llega claramente Unai Simón, desde mi punto de vista, y para mí le falta ese elemento clave para poder considerar esta acción como una ocasión manifiesta de gol. Ni tiene el control del balón, ni va a poder acceder a ese balón, no va a tener sin discusión la posibilidad de llegar a ese balón con claridad. Con lo cual puedo comprender el error del árbitro en el terreno de juego, es una acción rápida, él está pendiente de si se produce la falta, de si esa falta se produce fuera o dentro del área, pero lo que no entiendo sinceramente es que desde el VAR, teniendo esa herramienta hoy en día, no le hayan advertido de que vaya a chequear la acción en el monitor y de esa forma pues tomar una decisión, desde mi punto de vista, pues más ajustada a lo que ha dado de sí la jugada. Para mí excesiva a todas luces y, como te digo, no la encuentro merecedora de tarjeta roja por esa circunstancia que os acabo de detallar.
Gorka, y aparte de esa jugada que marca el partido, la actuación ha sido muy criticada, ¿no? O sea, la gente ha estado en San Mamés bastante encendida con el árbitro, ¿eh?
Bueno, yo creo que esa acción lo marca todo, ¿no? Es la que mediatiza todo el desarrollo posterior del partido y, desde mi punto de vista, con ese error, pues ya la actuación no puede ser buena, evidentemente, ¿no? Como es lógico. Luego, en el resto del partido, bueno, pues es un árbitro que es bastante tranquilo y, bueno, no lo ha llevado excesivamente mal, pero, claro, evidentemente, cuando hablamos de que en el minuto 12 se produce, desde mi punto de vista, ese error que no han sido capaces de corregirle desde la sala VAR, pues bueno, eso mediatiza cualquier análisis que podamos hacer posterior y no creo que hay tampoco luego excesivas jugadas como para entrar con y ser meticulosos, ¿no? Yo creo que el análisis hoy de la actuación arbitral, pues desgraciadamente para los intereses del Athletic hay que circunscribirlo a esa acción que ha supuesto la expulsión de Yuri.
Opa, Gorka, soy Chema Camaño. Quería hacerte una pregunta. Me he quedado con una duda durante el partido, porque yo hasta ahora pensaba que cuando el árbitro detenía el juego siempre para una situación peligrosa para algún jugador, golpe en la cabeza, una lesión clara o algo así. Y hoy ha habido un momento en el segundo tiempo en el que el árbitro ha detenido el juego cuando estábamos sacando de banda y estaba un jugador de Atleti pisando el área, porque a un jugador del Sevilla se le ha subido el gemelo. ¿Esto es habitual, es normal? Me he quedado un poco sorprendido.
Bueno. Sí, sí, ya sé a qué jugada te refieres, cerca de los banquillos,
eso
si no me equivoco,
es. Sí,
en
sí,
la segunda
sí.
Parte. Bueno, lo puede considerar, creo que sí, lo que sí le ha hecho es salir del terreno de juego luego, como marca la norma. Bueno, está ahí un poco al límite, tampoco le daría excesiva importancia.
Ajá.
Desde mi punto de vista.
Gorka, soy Argoy Chugalde. Te quería comentar, a ver, cómo se ha estado comentando que han cambiado bastante las normas ahora en para el desarrollo del juego. Si has notado hoy en el primer partido en San Mamés que ha seguido un ritmo bastante constante el partido, o eso ha precipitado que haya menos paradas, o cómo has visto el tema. Al final Sevilla, al ir ganando también, sí. Si esas normas han hecho que fluyera más el fútbol.
Yo creo que sí, yo creo que en ese sentido son acertadas y que van a favorecer un poco, ya os habéis fijado, en los saques de puerta y sobre todo y también en situaciones en las que el portero rival tenía el balón en las manos, como el árbitro iniciaba el conteo y bueno, se ve que los porteros van a estar muy atentos a esa situación para apurar al límite el hecho de o bien lanzar el balón al suelo para jugarlo ya con el pie o golpear directamente. Creo que es una medida acertada y que puede dar cierta fluidez al juego, que es de lo que se trata.
Mira, aquí me recibimos un mensaje, Gorka, y nos dicen, siguen vacilando con las pérdidas de tiempo. Hay alguno que no sigue viendo que la gente pierde mucho el tiempo. Gorka, Soto Grado, ponme nota del 0 al 10.
Le tengo que suspender con un 4 por esa acción concreta que, como te he dicho antes, marca el partido y desde mi punto de vista no ha estado bien ayudado tampoco desde la sala VAR, porque yo creo que lo mínimo hubiese sido revisarla en el monitor y bueno, valorar de forma más acertada que, como os he indicado antes, desde mi punto de vista del jugador del Sevilla. Yo creo que sabe que tiene ganado la posición, sabe que viene Yuri y está más preocupado casi de recibir el contacto que del control que le puede suponer luego pues tener opción de realizar gol, ¿no? Él está más preocupado casi de tocar el balón antes de que Yuri impacte con él y bueno, el control, como os he dicho antes, para mí es muy malo, se le va elevado hacia la derecha y bueno, yo creo que eso es lo que descarta desde mi punto de vista la ocasión manifiesta de gol y por lo tanto la expulsión. Bueno, al final esto es un equipo, desde arriba también tienen que ayudar al árbitro y hoy desde mi punto de vista no ha sido así, con lo cual, pues como te digo, le tengo que suspender.
Pues bueno, empezamos cortando el bacalao, suspendiendo al colegiado con un 4. Gorka, vas a ser protagonista esta temporada con el silbato, te agradezco un montón que estés con nosotros, quiero que algún día vengas también a los estudios y lo disfrutes aquí, y eskerrik asko de corazón, ¿eh?
Gracias a vosotros y a Opa Atleti.
Fuerte abrazo.
Opa Gorka, eskerrik asko.
Venga, hacemos un alto en el camino, ¿vale? Y regresamos de inmediato, va.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Quiero pintar mi casa y no sé por dónde empezar. ¿Tendré que dar una imprimación? ¿Pintura ecológica? Claro, ¿y qué color? No sé qué hacer. Ah, bueno, sí, mirar en la IA.
¡No! Ven a Navartu, tu tienda de pinturas. Visítanos en Galdakao, Amorebieta y Munguía. Pinturas Navartu, la experiencia del sector al servicio de todos. ¡Aupa Athletic!
¿Necesitas un sofá? Ven a Fama Living. Con más de 54 años de experiencia, cuentan con un equipo de asesoramiento que te ayudará durante todo el proceso para que encontrar el sofá de tus sueños sea más fácil que nunca. Con una amplia gama de textiles y modulación, conseguirás hacer de tu sofá el espacio favorito del hogar. Visita sus dos tiendas en Francisco Ibarra número 8 en Durango y Plaza Sagrado Corazón número 1 en Bilbao.
Bueno, oye, pues os digo que el WhatsApp está echando fuego, ¿eh? La gente está calentita, es normal, no nos esperábamos, insistimos, este resultado. Así que los WhatsApps, recuerdo, el 688-89-3635. Y os voy a leer algún WhatsApp y me vais comentando, Chema y Argoich, ¿vale? Tenemos aquí, Hugo Rincón es mejor jugador que Areso. O sea, y quiero ir por ahí, por el partido de Areso. Yo sigo pensando que no ha estado tan mal, porque veo mucho Areso en boca de todos. Evidentemente, el 0-3 es un despropósito absoluto, ese taconazo. Pero hasta ese momento, y lo digo de verdad, le hemos dado mucho a Areso, pero no me ha disgustado el partido que estaba haciendo el de Cascante.
No, para nada. No, quiero decir, no ha sido de los que más ha desentonado. Lo que pasa que, evidentemente, es un fallo gordo que marca la valoración del partido. Pero el partido de Areso estaba siendo un partido aseado.
Sí, yo coincido, ¿eh? Al final Areso está dando muchísima profundidad por banda, que era prácticamente en banda derecha el único que estaba dando esa profundidad, porque Iñaki se estaba metiendo bastante por dentro, y creo que lo que pasa es que en ese momento concreto, esa jugada, esa desconexión, ese taconazo, en un momento dado que encima íbamos ya con el resultado en contra, ha sido como, yo creo que es su... El fallo que ha tenido, que le ha machacado, al final ha tenido que cambiar Terzic, porque al final son fallos de desconexión que son bastante habituales en Areso, y es una pena porque yo le estaba viendo con buen ritmo, sobre todo con balón, pero la verdad que ese error ha sido flagrante y yo creo que le ha costado el cambio.
Aquí nos comentan, Areso para el momento del taconazo ya estaba sin fuelle, y de ahí esa ocurrencia. Y luego hay un jugador que está también un poco en las críticas, que es Iñaki, Williams, pero a la vez también hay gente que está un poco sacándole la cara, ¿no? Nos comentan, Arratsaldeon, hay algo que no entiendo. Si Iñaki es tan malo, más de 500 partidos, suerte en el programa, pero que no entiende esa inadversión hacia Iñaki. No lo entiendo, juega con todos los entrenadores, ¿por qué se le critica tanto? Y os pregunto a vosotros, ¿partido de Iñaki de hoy?
Para mí, físicamente, ha estado mejor de lo que yo me esperaba. Con balón ha tenido dos chispazos. No, quiero decir, ya hace mucho tiempo que no vemos y probablemente no volvamos a ver las carreras exuberantes de Iñaki Williams. Esas carreras ya las ha dado. Pero todavía sigue siendo un jugador que en esa banda, en la banda derecha, a día de hoy yo creo que es la solución más solvente, teniendo en cuenta que su hermano juega por banda izquierda, que los otros dos perfiles son diestros, pero su mejor rendimiento lo dan en la izquierda también, como Berenguer o Navarro. Y sí que es cierto que me parece el argumento del oyente me parece simple, pero es que es muy cierto. Yo hoy en el inicio del partido lo comentaba también con dos amigos en la localidad. Iñaki está muy mal, Iñaki ya no es el que era, Iñaki es muy malo, entre comillas, claro, para determinada gente, pero Iñaki juega con todos los entrenadores. Entonces yo creo que hay algo que a los que estamos fuera se nos escapa, Y que tiene que ser por lo que todos los entrenadores cuentan con él.
Arroyo, ¿rendimiento de Iñaki Williams hoy?
Hoy para mí no ha estado bien. Sobre todo yo creo que, como bien ha dicho Chema, con balón ha estado bastante flojo. Lo ha intentado, como siempre, que al final eso nunca se le puede poner en duda. Ha habido momentos que ese que hemos estado comentando antes, de esa banda derecha de Areso, que era muy profunda, le hacía jugar prácticamente muchos momentos con Guruceta de segundo punta, y tampoco ha sido ganador en los duelos. No ha sido un jugador hoy que nos haya aportado mucho, la verdad, en el campo, pero bueno, luego la trayectoria de Iñaki Williams nadie la puede poner en duda, y son cosas, yo creo, diferentes. Yo hoy sí que he echado en falta, en momentos concretos, la entrada de un jugador como Robert Navarro, que es un jugador que con balones, sobre todo en pretemporada también, y la temporada pasada se le ha visto que saca cosas de donde no hay, es un jugador técnicamente muy bueno. Pero bueno, al final yo creo que Iñaki hoy, la verdad, que para mí no ha hecho un buen partido.
Luego hablaremos del 11 que ha puesto en liza Terzic. Os quiero preguntar porque ha habido sorpresas. Pero hablando de Iñaki, ¿creéis que habrá opciones de verle de 9 ahora que no tiene esa velocidad, ahora que quizá le falta esa chispa como de referencia, ¿no? Cuando no esté Guru, o una alternativa de 9?
Yo creo que de 9, de salida, pocas veces. Lo que sí le vamos a ver muchas veces, que ya le hemos visto hoy un rato, es Guruceta cayendo a la izquierda. Para utilizar sobre todo en los saques de puerta y demás, para prolongar los balones por arriba. y que él ocasionalmente sea el que esté en la posición central, pero no creo que más allá de ratos en los partidos vaya a actuar de nueve. Creo que Terzic, por lo menos a día de hoy, tiene muy claro que es un nueve reserva, es Maroán.
Yo creo que de nueve, como dice Chema, igual de salida puede ser en algún partido concreto en el que el equipo rival pues tenga el dominio y pueda ir a la espalda, pero yo creo que sí, lo que le vamos a ver muchas veces es no partir como un extremo pegado a la banda, sino intentar meterse por dentro para que muchas veces, sobre todo cuando tengamos que jugar juego directo, pueda ayudar un poco a Guru en esos duelos que... Parece que no, pero Iñaki es un jugador que por arriba en los duelos va bastante bien también.
Aquí me dicen una cosa, me dicen, Kevin, lee todos los mensajes, que no estás leyendo uno importante. Uno me ha dicho, Unai Simón. Me dicen, no vas a hablar de Unai Simón. Hombre, evidentemente Unai Simón ha hecho un error, grosero no. Lo siguiente,
claro,
lo hemos visto todos.
Para mí hay tres errores que marcan el partido. El primero es la duda de Paredes en un balón al que llegaba con ventaja. Yo creo que duda si jugarla o sacarla del campo y no hace ni una cosa ni otra, y es cuando el balón se queda en el medio y eso da lugar a la expulsión de Yuri, para mí. Luego, otro error que marca el partido, que también es por falta de tensión o despiste, o como lo quieras ver, de Unai Simón. Y para mí el tercero es el taconazo de Areso. Pero los tres fallos para mí son igual de groseros. Pues sí, claro que Unai ha hecho un fallo garrafal.
Mira, la jugada de Unai, se lo he comentado a Mendy cuando estábamos durante el partido, es que veo que hay falta de concentración y falta
de tensión.
O sea, son las dos. Es concentración y tensión. Le ocurrió contra el Español, aquel error terrible que tardó muchísimo en golpear y nos marcaron el gol. Pero hoy también le he visto como con esa parsimonia, ¿no? Me viene el balón, lo oriento hacia afuera, pero tranquilo, como sin revoluciones necesarias para una acción así dentro del área pequeña.
Sobre todo cuando el equipo ya estaba con uno menos. Ha sido una jugada en la que Berenguer le ha dado un pase clarísimo. Tenía muchísima ventaja, pero ha pensado demasiado, ha intentado orientar y luego ya se le ha hecho tarde, se le ha intentado dar a Areso, pero Oso, que ha estado muy listo, se ha adelantado y vamos, lo tenía claro. Yo creo que ha sido, como bien ha dicho Chema antes, ha habido falta de tensión competitiva, por eso yo en un momento del programa antes he aludido a eso, a la competitividad. Yo creo que los tres goles, el taconazo a Areso lo hemos dejado claro, y la de Paredes es un balón que Robi Jure le gana en un principio, Paredes... detrás de él, o sea, ya ve que le va a ganar la situación, le va a ganar el duelo y mete un balón por el centro a Yuri, que vamos, que estamos hablando del error de Yuri, pues que le ha metido un pase por el centro, que Yuri siempre tenía un jugador a espaldas, y para mí el Atlético y en esas tres jugadas concretas pues le ha dado muchísimo al Sevilla, ha regalado, como suele decir.
Mira, aquí tenemos, Simón a veces va de sobrado y sobre todo en este tipo de jugadas, también quiero decirlo, ha hecho un paradón espectacular. Ha habido parsimonia absoluta, todo el mundo mirando, ha llegado al borde del área el jugador del Sevilla, ha golpeado, ha hecho buena parada, ¿eh? Vamos a decir que también Unai haya estado bien, ¿no? Digo yo.
Sí, pero ha fallado, no pasa nada.
No pasa nada.
Si no pasa por decir que ha fallado, ha tenido un fallo gordísimo.
Gordísimo, con mayúsculas.
Pero es un, yo creo que a estas alturas dudar de Unai, pues sí, ha fallado y tenemos que decirlo. Probablemente, toco madera, no veamos fallar más a Unai Simón esta temporada.
Esperemos, y luego alguno que es muy oportunista en el WhatsApp del programa ha mandado y ha dicho, ¡ay, en el Mundial no le pasaban esas cosas, con España no fallaba! Y el primer partido en Samamés, ¡tracatrá! Eso bueno, hemos recibido también en el WhatsApp, ¿eh?
Cosas que pasan. Laporte la temporada pasada también en el Atleti, pues muchas veces se hacía aguas atrás y en el Mundial ha hecho un Mundial terrible. Hay contextos de fútbol diferentes y Unai se ha visto claro que en el Mundial, cuando ha tenido que jugar con el pie, ha arriesgado muchísimas veces, ha salido con el balón bien jugado, pero pues en esta le ha pasado y punto. Pero yo estoy seguro que Unai a lo largo de la temporada nos va a dar muchos puntos.
Hoy también ha arriesgado con el pie, después de, sí, de ese fallo tan gordo, en dos salidas de balón, que nos ha puesto los pelos de punta en las dos, pero han sido salidas de balón muy buenas también.
Luego, además, lo que puede condicionar un partido, ¿no? Minuto 12, expulsión de Yuri, minuto 15, ese error de Unai Simón. Cuarto de hora, el Sevilla se adelanta, el Atlético con 10. Es que el contexto se complica, ¿y de qué manera, no?
Yo ya sé que voy a decir una obviedad, pero cuando veníamos Argoich y yo para la emisora, se lo he dicho. Ya sé que esto es fútbol ficción, pero tú quitas esas tres jugadas, esas tres faltas de tensión que hemos tenido en tres jugadores diferentes, y realmente el Athletic se ha tirado todo el partido jugando con un jugador menos y no le ha perdido la cara al partido en ningún momento, no ha renunciado a llevar el peso del partido en ningún momento, ha seguido intentándolo. Evidentemente nos ha ganado el Sevilla 1-3, no vamos a descubrir nada diciendo esto. Pero yo, como decía el otro, elijo creer. O sea, a mí las sensaciones que me ha dado hoy el equipo es de equipo, de colectivo, de tener chispa, les he visto físicamente enteros, no sé, la verdad es que es algo con sensaciones más positivas de las que tendría que salir después de un 1-3.
Mira, tengo aquí apuntado, cuando estaba viendo el choque, lo he querido marcar con asterisco, hasta el error ese clamoroso de Yuri, de Unai, a mí cómo ha entrado el equipo al partido, en cuanto a intensidad, en cuanto a predisposición, en cuanto a querer, os digo de verdad, me está gustando.
Sí, con balón también. Antes también ha comentado Iñaki, tenía un poco razón. Ese centro del campo, Gere Canales, Sancés, sobre todo Gere Canales, estaba funcionando. El equipo metía el balón dentro, salía por fuera. Lo que pasa que esos errores al final te mediatizan. En un partido en primera división, si regalas dos goles contra cualquier equipo, a un Sevilla que no ha empezado bien la temporada, yo no la vi el partido el otro día contra el Rayo y le costó un montón, pero es que con ese tipo de errores al final es muy difícil darle la vuelta. Pero bien, como ha dicho Chema, se han visto cosas interesantes. También cuando ha entrado Nico, en el momento que ha entrado, se le ha visto bastante fino. Luego el equipo ha intentado, lo ha estado hasta el final, ha estado, no sé cómo decirte, al final no ha dado el brazo a torcer, eso es importante. Pero bueno, está claro que hay mucho que mejorar y sobre todo esos fallos de conexión competitiva, esa falta de tensión es lo que a mí me ha dado muchísima rabia, porque al final se te pone el partido en contra y luego es muy difícil darle la vuelta.
Yo creo que esos cualquiera de los tres fallos son los más fáciles de corregir, porque los jugadores salen señalados ya de por sí. O sea, van a estar toda la semana viendo el resumen del partido, viendo el resumen de sus errores, y a los deportistas les escuecen esas cosas y a los profesionales ya ni te digo. O sea, es que no va a hacer falta ni que les corrija el entrenador, porque estoy seguro de que ellos mismos ahora mismo están pensando en las tres
preparadas
que han perpetrado.
Mira, os voy a leer un mensaje que acabamos de recibir y para que veáis cómo está el ambiente. Yo quiero que participemos todos, por supuesto, faltaría más, y voy a leer muchos mensajes. Atención, que este mensaje llega desde Huelva. Creo que nos podemos ahorrar muchos sofocones, si lo echan ya. Y hablo desde Huelva. Terzic, a ver si te enteras de una vez por todas que este equipo no presiona. Le dije a mi hijo que este entrenador no era para el Athletic. Decid que el equipo no presiona. Es la verdad. Todos lo hemos visto, hasta desde Huelva. O sea que desde Huelva ya están diciendo que Terzic no es el entrenador para el Athletic. De verdad, con todo el cariño, o sea, me parece surrealista que a las 8:54 de hoy, después de perder 1-3 contra el Sevilla, primer partido de Terzic desde Huelva, con todo el cariño a Huelva, nos están pidiendo la cabeza de Terzic, porque no es entrenador para Atleti.
Yo, sobre todo, lo que le pediría a este oyente es que, para valorar si el equipo presiona o no presiona, como mínimo espere a un partido en el que estemos 11 contra 11. Porque es que, evidentemente, con un jugador
condiciona,
menos, no vas a ir a presionar. Y aún así, me parece que el equipo, jugando con uno menos, no le ha perdido la cara al partido. Evidentemente, no se presiona como con 11 jugadores. Estoy de acuerdo con el oyente, pero es que no se puede.
Argoich, el tremendismo ha llegado a cortándolo a calado, ¿eh?
Está claro, si al final esto es lo que es el fútbol, ¿no? El fútbol muchas veces es así, parece esto un tío vivo. Al final ganas, pierdes, el partido de hoy está tremendamente mediatizado por ese error y después por la concatenación de errores que ha habido en el partido, pero hay que dar un tiempo a los entrenadores para hacer las cosas, para que los automatismos se vean. Y como bien ha dicho Chema antes, a pesar del resultado, ha habido cosas que se han visto, que bueno, que hemos visto a un Gere y a un Canales que a mí me ha parecido que en el centro del campo han estado bien, y hemos visto a un Nico que ha entrado el segundo tiempo, que ha entrado con chispa, se han visto cosas. Entonces vamos a tener un poco paciencia, que el entrenador acaba de llegar.
Y luego hablaremos en profundidad de más jugadores, pero quiero insistir, ¿no? Yo soy de los que pienso que un tercio de temporada, ¿no? 10 partidos, Marcelino siempre insistía, ¿no? Un tercio, ¿no? Los 10 partidos de rigor, por supuesto que hay que darle. ¿Que estamos de bajón? Hombre, lógicamente, nadie se esperaba perder hoy 1-3. Eso creo que todos estamos de acuerdo. Pero insisto, que estamos en agosto, que está Marija ya en la calle, y qué tranquilidad. Y de verdad que entiendo el bajón, ¿eh? Porque el bajón es gordo. Chema.
Yo, cuando salía de Samamés, he escuchado a un socio, a un espectador, salir comparando a Terzic con Stepanovic ya.
Bueno, porque acaban en Itch, tú.
En la jornada 1, quiero decir. No sé. O sea, yo, mi sensación es que este año nos va a ir bien. El Athletic va a estar bien. Todos los condicionantes que tuvimos el año pasado en cuanto a lesiones, en cuanto a estado físico, en cuanto a la chispa que veías en los jugadores. Yo creo que hoy, por ejemplo, la salida de Nico ha sido
aire fresco,
muy definitoria en ese sentido, porque las ha pedido todas, se las ha jugado todas, que es lo que tiene que hacer como extremo. En 8 no se irá, pero en 2 sí,
y
generará mucho peligro. Ha salido Laporte y se la ha visto. Igual es que yo quiero ver, y soy demasiado optimista, pero me ha parecido un jugador muy distinto al jugador que acabó la temporada pasada. Grenabarrena se va a inflar a jugar minutos, si es que le respeta el físico, porque me parece un jugador con una brega y un alcance en el campo, de área a área. Canales, ¿qué vamos a decir de él? Creo que es un jugador que, en cuanto se lo crea, como se lo creía el año pasado en segunda, que mentalmente él sabía que estaba por encima de la media y se hacía dueño de los partidos, como le ha pasado hoy. Hoy ha empezado el partido quizás un poquito más tímido, y a medida que el partido iba avanzando, cada vez se soltaba más y cada vez se adueñaba más del partido. Yo creo que es un jugador que a medida que vaya avanzando la temporada, cada vez va a ir a más.
Mira, Chema, tengo aquí un mensaje que están de acuerdo contigo. Mira, desde Durango, además, Pello Canales y Grenabarrena son el aire puro del Athletic. Hoy han hecho un partidazo los dos, ¿eh?
Y yo estoy de acuerdo, y sobre todo con un detalle, que se han echado el equipo un poco a las espaldas cuando peor estaban las cosas. Creo que es importante en jugadores que acaban de llegar. Digamos que ellos, en un contexto de partido que era ya muy complicado, no han tenido miedo, han pedido el balón, han trabajado, lo han intentado. Y mira, comentando lo que has dicho antes de Dragoslav Stepanovic, yo que tengo bastante memoria, me acuerdo que ganamos con él un partido en el Bernabéu, y luego mira cómo fueron las cosas. Así que si hubiésemos ganado hoy, tampoco hay que echar las campanas al vuelo, pero por haber perdido un partido y que para mí ha estado muy mediatizado también por la expulsión y los errores, vamos a tener un poco calma y ver las cosas con perspectiva.
Mira, yo le he contado una vez, en plan, ese toque, pues era simpático. Yo, Stepi, de verdad, yo era un niño, yo estaba en categorías inferiores del Atleti, y todas las tardes Stepanovic, con su purito, iba por todos los campos a ver entrenar a todos los equipos de categorías inferiores. O sea, a la mañana, evidentemente, primer equipo, pero toda la tarde el bonachón del Stepi y la que casi prepara, y menos mal que se fue, ¿no? O sea, me llama la atención la gente, ¿no? Ya es Stepanovic, ya es Terzic, ¿eh? Como ya les alinean, ¿eh?
Yo estaría...
Tranquilidad, por favor.
Yo estaría preocupado si hoy no hubiese visto un equipo trabajado con ideas propias del entrenador, si hubiese visto una continuidad vaga de lo que hacía el año pasado Valverde cambiando tres cositas. Por ejemplo, hoy hemos visto en los balones parados, en los corners, sobre todo, hemos visto... un gol, un bacalao, y hemos visto generar por lo menos algo más...
Ha habido peligro, ¿eh?
De peligro, que aún teniendo, digamos, pocas posibilidades de remate, porque el Sevilla físicamente yo creo que a ese nivel, por arriba, era bastante más potente que nosotros.
Ha habido un saque de esquina, nada más empezar, al primer palo de Jadita, que era jugada ensayada, y no hemos conseguido rematar, pero es verdad que se nota...
Se ve que
se trabaja de otra manera, ¿eh?
Sí, tiene toda la pinta. Y luego, en juego, con el balón en juego... Al equipo se le ve que tiene una forma de generar distinta a la del año pasado. No sé si mejor o peor, pero por lo menos se ve que las ideas del entrenador se intentan plasmar en el campo. Entonces, a mí eso me da confianza, me hace ser optimista con respecto a que cuando este equipo vaya cogiendo los conceptos del entrenador, el Athletic tiene un muy buen equipo.
Bueno, Chema está calmando a los del WhatsApp, ¿eh? Porque de verdad es que el WhatsApp está... No, noto un ambiente que, insisto, que lo entiendo... pero que hay gente que está ya pues pensando que vamos a pelear por no bajar. Pero bueno, tranquilidad. Os pregunto por el 11. ¿Os ha sorprendido? ¿Os lo esperabais? Más o menos habéis acertado. Mendy ha acertado casi todos, con alguna novedad. No nos esperábamos a Canales por dentro. El resto, lo de Berenguer, que alguno decía, con la pretemporada que ha hecho Berenguer, ¿cómo juega de inicio? ¿Cómo no juega Robert Navarro? ¿Os ha sorprendido?
A ver, yo el tema de Canales y Sancet, en las gabarras que estaban pretemporada, he sido recurrente con el tema de que yo creo que sí pueden jugar juntos. Yo creo, sobre todo a nivel de en San Mamés, en partidos en el que tú tengas más dominio, yo creo que Canales es un jugador diferente a Sancet. Yo creo que Canales es un jugador con más recorrido que Sancet, un jugador que puede bajar más a recibir. Hoy es claro, hoy he visto el resultado, pues parece que ha salido mal el tema, pero bueno, en parte me ha llegado a sorprender porque tenía dudas entre él y Galarreta, y luego me ha sorprendido un poco el tema de Berenguer. Yo pensaba que igual Robert Navarro iba a partir de inicio, porque a Alex en pretemporada se le ha visto bastante flojo, no se ha visto bien, pero mira, hoy ha salido al campo, ha salido titular y la verdad que lo ha hecho bastante bien.
Chema, ¿te ha sorprendido el 11?
Un par de posiciones. Yo al contrario de lo que dice Argoich, Acabé la temporada pasada muy quemado del Athletic, muy, muy saturado.
No, que va, que va.
Y prometí que no iba a haber un solo minuto del Athletic hasta el primer partido de Liga y me he comido la pretemporada entera.
Eres un masoca.
Estoy enfermo. Y, sinceramente, a mí me parece... Mi centro del campo para hoy era Galarreta, Gerenabarrena, que son los que han sido la pareja de Bailey durante toda la pretemporada.
Yo también por ahí iba hoy, ¿eh?
Y mi falso media punta era Pello Canales, que es donde mejor ha jugado en pretemporada. No de segundo pivote, sino un poquito más adelantado.
Pero hay que sentarle al 8.
Sí. Ya, pero es que Sancet no ha estado bien en pretemporada y no está bien. O sea, para mí Sancet es el mejor jugador en potencia de este equipo.
Cuando está.
Pero Sancet no es ni la sombra de lo que sabemos que puede ser. Entonces, yo no sé por qué, o sea, entiendo por qué le pone, entiendo por qué quiere recuperar la mejor versión del jugador, pero a día de hoy Sancet no es un jugador que merezca ser titular indiscutible.
Hemos recibido un mensaje y dicen, mucho se critica a Iñaki Williams, ¿y qué pasa con el 8?
El 8, pues lo que hemos estado comentando, ¿no? Yo creo que todavía físicamente no está del todo bien. Durante la pretemporada yo no le he visto a un nivel físico bueno y yo creo que lo que hace es que le cueste y en el centro del campo al final el hecho de que él prácticamente en vez de ser un tercer centrocampista que te puede saltar una altura, que te puede dar algo con balón, se convierte en un segundo punta, un medio punta un poquito más alejado de los dos del centro del campo y el equipo se parte sobre todo a nivel defensivo y a la hora de sacar el balón. Entonces muchas veces hace que Canales y Guere pues se tengan que pegar una panzada a correr, que era lo que les pasaba muchas veces el año pasado a Jaure y a Galarreta, y al equipo le cueste. Y ha habido momentos del partido en el que el Sevilla, con un centro del campo como Agumé, con gente como Guridi, que son muy físicos, pues ahí hemos sufrido.
Está claro que no vamos a descubrir al 8, pero es que le estamos esperando hace demasiado tiempo. Sabéis que soy fiel defensor del 8, estoy contigo. Para mí es el jugador más diferencial de este equipo de largo. Claro, cuando está, lleva mucho tiempo que no está. ¿Hoy ha dejado un giro Meite en la casa? Sí, en el primer tiempo ha hecho un giro, pero claro, es que Ollán no nos puede hacer un giro en un partido y se acabó Ollán. Incluso en los retornos, que yo me fijo mucho en eso, en el sin balón, porque sé que con balón es muy bueno. Yo me fijo en el sin balón. Ollán, en los retornos, físicamente no está bien, porque se le ve seguido. ¿Cómo retorna? ¿Cómo vuelve? No está en su puntito, no está en su prime. Estamos en agosto, ¿eh? ¿Hay que tener calma? Sí. Pero es que hoy no ha hecho un partido para que Tersis diga, este va a ser mi media punta.
No ha hecho un partido para acabar el partido.
No, te lo compro.
O sea, ha hecho un partido... Yo entiendo y entiendo por qué Tersis quiere recuperar al jugador, lógicamente. Es nuestro mejor jugador en potencia, hace lo más difícil por el medio, es goleador... No rehuye el trabajo en defensa, siempre ha sido un jugador que a la presión iba muy bien, pero es lo cierto es que yo ahí no estoy muy de acuerdo contigo. No es que no le vea bien físicamente no está en su mejor punto, evidentemente estamos en agosto, pero ni siquiera con balón le veo naturalizado con el balón.
No, esos giros que hacía, esos controles, no le veo
en ese punto.
Ha hecho un giro hoy, que lo hemos visto todos, ¿no? Sí. En el primer tiempo, sí. Pero claro, que Ollán Sancet no puede darnos un giro y ese es el partido de Ollán, ¿no?
Sí, yo creo que va un poco unido con lo que ha comentado Chema. Por ejemplo, él cuando el Atleti defiende, que defiende un poco como el equipo de Ernesto Valverde, en un 4-4-2, él sí que salta la presión y presiona. Pero luego en el centro del campo, cuando hay batalla, cuando hay duelo, cuando hay trabajo, ahí le cuesta más. Y yo creo que al final muchas veces eso hace también que con balón a él le falta esa fluidez, que es lo que necesita el Atleti, esa fluidez para meter pases entre línea, para abrir el juego a banda, para venir, recibir, cabalgar, que era lo que hacía la tempo, cuando estaba bien, que al final era un jugador que...
cuando estaba bien.
Cuando hacía mucho recorrido en las transiciones, entonces está claro que el jugador, por lo que sea, no está en un buen momento de forma.
Pero para cabalgar tienes que robar. Y el Atlético hoy no ha estado en situación de robar. Con un jugador menos, cada vez que le robábamos algún balón, sí, normalmente el jugador que tenía el balón tenía un compañero por delante o ninguno.
Sí, yo hoy sí, que, me refería en general.
Sí,
porque
sí, contando la temporada pasada.
Y... Hoy además el contexto del partido yo creo que a Ollán le ha hecho daño, porque encima el hecho es que estuvimos con uno menos, al final él estaba detrás del delantero era uno menos en el centro del campo.
Pero yo sí que creo, y termino con Ollán, porque parece que le tengo entre ceja y ceja y no es así, a mí me parece el mejor jugador del Atlético. Sí que creo que la llegada de un jugador como Canales le va a venir muy bien. Porque Canales es un jugador que sí que encuentra entre líneas a compañeros, que arriesga con el pase, que arriesga con el giro y con el control, y eso a él le va a liberar mucho, porque hasta ahora el faro en el mediocampo del Athletic era él, porque Galarreta cada vez estaba más venido a menos. Y ahora hay dos jugadores que con balón en un momento dado pueden ser peligrosos.
Por eso muchas veces me gusta el tema de juntarlos, porque muchas veces lo que hace, ¿no? Que al final estén pendientes de uno para que el otro juegue y... Sí, estoy
yo
de acuerdo.
Os lo voy a decir, en esta tarde-noche desastrosa, creo que Canales es un jugador que nos va a sorprender a todos. Ya sabemos que es muy bueno, ¿eh? Porque hay que verle. Y además yo siempre digo lo mismo, juega otra marcha. O sea, está en primera división, sí, pero hoy también tiene otra marcha. Esa conducción, esos giros, cómo ve el fútbol. Vamos a gozarla con Canales. En un día tan complicado, os comento, yo siento que Canales nos va a hacer vibrar esta temporada.
Canales es... A mí la sensación que me da es que es puro talento. Sí. Es el hoy ha habido una jugada que, bueno, que me he quedado... Una en concreto me ha marcado. No, ha hecho un buen partido, pero ha habido una que me ha marcado. Le estaban presionando dos jugadores del Sevilla. Ha llegado un tercero. Estaba a medio metro de la línea de cal. No ha tocado el balón. Se ha girado y ha salido de los tres con el balón. O sea, ha sido... Y eso es... Pero le ha salido natural. No es algo trabajado, no es algo entrenado. Eso es talento.
Y la María que ha provocado en el primer tiempo, que se ha ido de tres, sí, con una potencia, con una solvencia, como diciendo, aquí estoy yo. A mí me ha llamado la atención. Es que cómo arranca. O sea, ¿qué cambio de ritmo tiene?
Es que a eso voy, Kevin. Que al final es un jugador que con balón sabemos que es buenísimo, pero luego encima tiene potencia, tiene vigor, tiene carácter y ida y vuelta. Entonces yo creo que es un jugador que... A ver, es pronto para decirlo, pero creo que puede ser el motor del centro del campo del Atleti en el futuro.
Mira, aquí tenemos... no hay que hacer dramas, muy de acuerdo. Pero también es verdad que ha habido ocasiones y no las hemos metido. ¿Qué opináis de Marouane hoy? Os lo pregunto. Marouane.
No tengo mucho para opinar, la verdad. Ha habido un par de jugadas, ha habido un control que se le ha ido, una dejada con el pecho que ha hecho en la frontal que se le ha ido un poco larga. Se ha fajado con los defensas. Es un jugador que, estando físicamente sano como está ahora... Para los defensas es un dolor de cabeza porque es muy grande, pero a la vez es muy móvil. Entonces, si le tuvieran un poquito de respeto a los árbitros, iba a ser un filón a la hora de conseguir faltas en la frontal y de sacarle rédito. Pero creo que con el contexto del partido de hoy, no sé si se le puede juzgar mucho a Marouane con los minutos que ha tenido.
¿Tendrá minutos esta temporada Marouane, Argüell? ¿Será importante?
Yo creo que en momentos concretos va a jugar. Al final está claro que Guru no puede jugarlo todo. Antes hemos estado hablando que hay la opción de que Iñaki también de vez en cuando entre por dentro, pero yo creo que Marouane va a tener minutos y yo estoy muy de acuerdo antes lo que habéis comentado. Hoy no ha estado en dos o tres jugadas. Una sí que ha hecho una cosa que yo creo que a Terzic le gusta y es para lo que le saca muchas veces al campo, que es cuando lanzas un balón largo, te la baja, recibe, abre, que es, pero luego también es cierto que ha tenido dos o tres controles que no han sido buenos y yo creo que hoy no es un partido como para juzgarlo porque tampoco ha tenido muchas jugadas dentro del área para crear gol.
Uy, para hablar de controles, ha hecho Guru un no control en la segunda parte, que le ha caído así el balón cerca del área y se le ha ido a saque de puerta, que Guru también ha tenido un día complicado, ¿eh? Pero hablando de Marouane, os voy a leer en el WhatsApp, que os quiero repetir el WhatsApp, el 688-89-3635, y os hago un resumen de todo lo que se dice de Marouane, ¿eh? Agarraros. Marouane no tiene nivel para Primera División. Manes Lozano, Asier Hierro, Chus Vizcay, Peciña. Mejores delanteros centros que Marouane. Marouane tiene nivel para el Baracaldo. Yo no quiero un delantero que saque faltas. Quiero un delantero que marque goles. Bacalaos. De verdad, o sea, podría estar así un buen rato. La gente con Marouane ahora mismo están, y estoy con vosotros, ¿eh? Creo que hacer una valoración hoy con lo que ha jugado Marouane me parece hasta injusto. O sea, hoy no puedes sacar conclusiones del partido que haya hecho Marouane. Podrás hacer conclusiones, pues si algún día le dan un poco más de tiempo, si lo vemos durante un buen rato, ¿no?
Si 11 contra 11. Si sale con el equipo generando.
Por ejemplo. Entonces, me parece injusto. Y de verdad, y por supuesto que vamos a daros voz, faltaría más, ¿eh? Pero tenemos mensajes en contra de Marouane que no os podéis ni imaginar, ¿eh, Chema?
Bueno, yo creo que siempre ha habido jugadores. Yo no estoy diciendo que sea el sustituto natural de Isma Urzaiz, pero creo que tampoco es tan malo como se ha demostrado en los últimos meses, porque yo creo que a este chaval le hizo mucho daño su lesión y creo que perdió muchísima confianza. Yo esta pretemporada, sinceramente, le he visto y no me parece que haya hecho una mala pretemporada. Teniendo en cuenta que es el delantero centro suplente, ¿eh? Es que yo... También no sé qué le pedimos a los suplentes.
Y a toda la gente, Chema, que le critica tanto a Marouane, yo solo les voy a comentar que recuerden cuando llegó aquí de jugar en primera ref, le dieron las llaves de la delantera del Athletic y hizo cosas, ¿eh? Porque Ernesto Valverde confió en él, jugábamos de otra manera incluso, el debut que hizo contra el Girona, pero ¿a quién habíamos fichado? ¿Qué jugador? O sea, te quiero decir que tumbaba a los centrales solo con su fortaleza física, iba al espacio. O sea, el debut en San Mamés fue muy bueno. Entonces, yo sí he emprendido lo mismo, ¿eh? Y no sé si estaréis de acuerdo o no. Algo tendrá Marouane, de verdad, algo tendrá. Se ha podido llegar a la élite, ha jugado un ratito y en esos ratos, para mí, era aprovechable. Bastante más aprovechable de lo que la temporada pasada vimos y demás, al tiempo.
Al final, muchas veces es lo que hablaba Chema. Tampoco estábamos hablando del delantero centro del Atleti que te va a marcar no sé cuántos mil goles, pero es otro recurso. Es un jugador que tiene otras características diferentes a las que tiene el delantero titular del Atleti hoy en día y te vale para que en momentos concretos te pueda ayudar. Y no olvidemos la eliminatoria que hizo en el Olímpico de Roma contra la Roma, que luego provocó aquella expulsión de Hummels. O sea, que me acuerdo ese partido en Roma, hizo un auténtico partidazo. Y al final la gente es lo de siempre. Siempre hablamos de los que no están, de Peciña, del otro, no sé, que no digo que sean buenos futbolistas, pero ojo, que llevar el 9 y la camiseta delantero centro en Atleti no es fácil y bueno, hay que ver, hay que tener un poquito de margen. Tenemos un buen delantero que es Gorka Guruceta y luego otra opción ahora mismo que es Marouane, que en momentos concretos nos puede ayudar.
Y luego que precisamente yo creo que el papel de Marouane en esta plantilla es que te da cosas diferentes a las que te da Guruceta. Sabemos que Guruceta es muy fino, que se asocia muy bien, que acaba muy bien las jugadas.
Un perfil muy diferente.
Pero es un perfil opuesto. Es un perfil totalmente opuesto, ¿no? Es que no tienen nada que ver. Precisamente yo creo que por eso está en la plantilla. Porque vas a tener partidos en los que vas a necesitar cambiar el ritmo, la forma de jugar, y vas a ver que con el delantero centro titular, por así decirlo, no vas a generar. Y en cuanto a lo de todos los chavales que vienen por debajo, a mí... esto es histórico ya. Siempre nos acordamos del que viene por debajo, el que viene por debajo es mejor. Bueno, pues el que viene por debajo es mejor, pero es que Marouane, cuando estaba en la categoría del que viene por debajo, ya destacó. Entonces, alguno de esos jugadores que nombra, por ejemplo, el caso de Mannix en el Racing...
Mira, aquí está, un mensaje, ¿eh? Te interrumpo para que veas lo que han dicho, ¿eh? Mannix Lozano ha demostrado más que Marouane a día de hoy.
Bueno, sí.
Pero en Atleti no.
En segunda, sí. Sí, sí, en el Racing tuvo partidos sí, muy buenos hasta que se rompió el chaval.
Pero Mannix en el Atleti, ¿no? Jugó en el Racing que estuvo espectacular, que todos alucinamos.
Que el primer partido...
Contra el Barcelona, en Liga debutó sí, y marcó.
Falló por querer acabar la jugada. Sí. Pero es que un delantero centro tiene que jugarse.
Claro que sí, y luego sí, tuvo la desgracia de esa lesión. Pero yo sigo diciendo, no, Mannix ha demostrado más. Es que Mannix no ha estado en el primer
pero bueno,
equipo del Atleti.
Mannix está lesionado, se está recuperando, eso, paciencia. Si yo no digo que Mannix Lozano no pueda ser el delantero centro del futuro del Athletic, pero tendrá que recuperarse el chaval.
Mirad este mensaje, y estoy también muy de acuerdo, ¿eh? Os lo leo porque quiero que me deis la opinión, ¿eh? Yo creo que Marouane va a ser el sustituto de Vesga. La afición no le va a perdonar una. Siempre hay un pim pam pum, ¿eh? ¿Puede ser Marouane?
Ya lo es. Marouane, Vesga y Lecue eran...
¿Ya lo es o ya lo?
No, es que ya lo el año pasado ha estado fuera. Entonces, ni siquiera se le ha criticado.
Pues otro pim pam pum, porque en pretemporada ya la gente está con ya lo, ¿eh? Esto funciona así. Buscamos. Estaba Lecue, ya no está. Estaba Vesga, ya no está. ¿Quién va a ser el pim pam pum, Argoitz?
Ya veremos. Yo creo que puede haber alguno más también por ahí, ¿eh? De tapadillo. Pero bueno, yo creo que Areso también, Iñaki. Iñaki, la verdad que sí, creo que hemos hablado antes, la trayectoria de él, la gente al final va a ver en el campo que cuando no funcione, pero eso siempre ha pasado, históricamente el Atleti siempre ha habido jugadores así que han sido los jugadores que han recibido, si echamos para atrás nos acordamos de Márquez Susaeta, de Ander Garitano, de épocas diferentes en el Atleti que siempre ha habido un jugador que en un momento concreto ha sido como el saco de los golpes, pero yo creo que esto muchas veces hay jugadores que dan... Y en momentos concretos han dado mucho, pero el fútbol, la memoria es muy corta.
Pero la memoria es cortísima.
Pero si la cuestión es, vale, Marouane no es la quinta esencia de los delanteros centros, pero ahora mismo, ¿a quién tienes para el papel de delantero centro suplente en el Athletic?
Y luego otra cosa, Chema, que estamos hablando, por ejemplo, de Mannix Lozano, pero Mannix Lozano es un perfil que no es ni igual al de Marouane ni igual al de Guruceta. Es un jugador mucho más rápido, mucho menos ganador de duelos, menos 9 referente. O sea, sería otra alternativa para tener en la delantera.
Es un jugador que, para empezar, necesita a alguien por detrás que le filtre muchos balones.
Exacto.
Porque Mannix fundamentalmente es un jugador muy rematador, pero que se exprime mucho yendo al espacio.
Exacto. Por ejemplo, un Canales o un Sánchez que le puedan surtir de balones y que le haga daño al espacio.
Quiero decir que yo estoy de acuerdo con el oyente, que ya sabemos que Marouane probablemente no sea el delantero centro con el que soñamos todos, pero tampoco creo que sea el peor jugador de primera división.
Yo sigo diciendo que es aprovechable, Chema.
Para el Athletic.
Y sobre todo con lo que estáis diciendo vosotros, porque es un perfil súper diferente. Y en un partido de fútbol hay diferentes escenarios, diferentes necesidades, y un perfil como Marouane, Oye, que os digo una cosa, ese hombre impone, por mucho que me digan que no juega un balón, que no gana un balón arriba. Oye, su presencia ya, y si le das confianza, y si está en la primera plantilla, pues yo creo que tendrá minutos. Y hay que esperar. El primero que querrá demostrar es él, que no es fácil también salir un ratito y hoy, porque los mensajes de hoy son de Marwan, Continuamente, estamos recibiendo un montón de Marwan. Muchísimas gracias, por los mensajes.
¿Cuántos minutos ha jugado Marwan? Quiero decir, fíjate el fallo que ha cometido Unai Simón, fíjate el fallo que ha cometido Areso, fíjate el fallo que ha cometido Paredes, y al que estamos zurrando es a Marwan. No tiene ningún sentido.
¿Y cuándo han hecho los cambios? Creo que han salido Nico, ha salido sí. Creo que ya con el 3-0, ¿no? El 0-3, perdón. O sea, los cambios han sido, Laporta ha salido con el 0-3, Marwan ha salido con el 0-3, claro. Todos han sido con el 0-3. Incluso lo hemos dicho en la moción. Qué tarde anda Tersis para los cambios. Que decíamos, oye, agita el avispero. No has hecho en el descanso, hazlos cuanto antes. Ha tardado, ha hecho los cambios cuando los ha hecho, pero es verdad, oye, salía al terreno de juego con un 0-3 contra el Sevilla, con un hombre menos, no es el escenario más propicio para demostrar.
Mi sensación es que tanto el cambio de Laporte como de Nico Williams estaban calendarizados. Él sabía que les iba a dar X minutos para continuar con su preparación y con su puesta a punto, independientemente de cómo fuera el equipo. Ha sido 0-3, podía haber sido 3-0. Les hubiese sacado en el mismo minuto, estoy convencido.
Arroyo, te quiero preguntar, ¿ha tardado Terzic en hacer los cambios?
A ver, es que el tema es que yo creo que el partido se ha puesto tan en contra que el hecho, por ejemplo, de meterle a Berenguer de lateral izquierdo la ha mantenido mucho tiempo. En el fútbol, en primera división, los entrenadores son muy listos. Y Luis García, en el segundo tiempo, rápidamente ha metido a Yuke, que
le ha salido bien,
muy encarador. Ha cambiado, porque el primer tiempo estaba jugando con 4-2-3-1. Ha metido un 4-4-2 mucho más directo. Isaac por dentro con Jure, con el delantero escocés. Le ha metido a Yuke ahí y le ha hecho daño ahí a Berenguer. Lo que pasa que yo creo que muchas veces Terzic ha priorizado el decir, bueno, estamos con uno menos, pero estamos llegando, estamos todavía en el partido y no quiero meter ya un jugador para cerrar definitivamente la banda izquierda, sino que tengo un jugador que todavía en ataque me puede dar mucho. Yo creo que ha sido valiente y le ha salido mal.
Se ha criticado el hecho de mantener tanto tiempo a Berenguer en la izquierda, luego le ha cambiado a la derecha, cuando tienes un lateral izquierdo, que es lateral izquierdo, es un jugador que juega en esa posición. Es un mensaje a Adama, Chema. Adama hoy tiene que estar preocupado de decir, si no juego hoy un ratito, pues de momento Terzic lo tengo complicado, o no tiene por qué.
Bueno, un mensaje es, sin duda. Lo mismo que es un mensaje mantener a Berenguer, lo mismo que es un mensaje no darle un minuto a Navarro, claro que es un mensaje.
Mira, mira, hablando de mensajes, mira, están contigo, nos han mandado un mensaje. Si no ha salido un lateral izquierdo con la expulsión de Yuri, sea Boiro o Yohaneko, ¿qué quiere decir? Que no son sustitutos fiables.
Pero es que Johané, con toda la pretemporada, creo que no ha jugado un solo minuto el lateral izquierdo.
Eso es, ha jugado
la
más
ha utilizado
arriba.
De extremo izquierdo. Exacto. Y, por cierto, una pretemporada bastante buena. Y en cuanto a lo que voy a retrotraerme, porque antes ha hecho un comentario Argoich que quería puntualizar un poco, Navarro este año no lo va a tener, quiero decir, no lo va a tener muy fácil para tener minutos, por mucho que su rendimiento en ocasiones sea bueno. Porque el año pasado, Nico muchos partidos estuvo lesionado. Este año, si Nico está sano y si Berenguer se pone las pilas, es que no va a haber minutos para todo el mundo. Entonces, o le acomoda en banda derecha,
exacto,
o le acomoda por el medio, que el año pasado ya demostró que, dependiendo del rival, si no es muy exigente, puede ocupar la posición de media punta, o lo tiene complicado.
Yo hoy, si fuera Navarro, yo hoy me iba mal a casa. Evidentemente, el equipo ha perdido, me voy mal, pero viendo la pretemporada que ha hecho Navarro, que hoy no haya tenido prácticamente esa opción, ¿no? Yo creía que iba a ser incluso titular, Yo pensando, oye, viendo quiénes han hecho la pretemporada bien, hoy Navarro yo le veía en el de inicio. No ha sido así,
Yo quería hacer un matiz táctico también del tema este que hemos hablado del lateral izquierdo, y yo creo que ha habido un momento en el partido que Terzic ya ha cerrado con tres. O sea, no tenía ni lateral izquierdo. O sea, ha metido justo a Laporte como tercer central y lo que ha hecho es dar toda la banda
Carril.
Para Carril, para Nico. Entonces yo creo que el hecho de que luego ha cambiado a Berenguer a la derecha va un poco por ahí, por no meter a Adama, porque igual ha hecho un equipo más ofensivo. Luego el tema de Robert Navarro que ha comentado Chema, estoy muy de acuerdo que en la izquierda va a sufrir. Pues yo creo que es un jugador que tanto en banda derecha, y a mí me gustaría verle mucho por dentro, incluso no me importaría verle en momentos concretos de falso 9.
Ahí tiene un problema. Que a Robert Navarro lo que le cuesta es el sin balón.
Sí, eso sí. Pero mucho, por dentro, muchas veces como segundo para presionar, igual muchas veces en banda tienes que trabajar más.
Mira, bueno, nos acaban de decir, Navarro no sale porque Paredes pide el cambio por molestias en los isquios. Yo me refiero a Navarro de inicio, o sea, que hoy me esperaba a Navarro que iba a estar en el 11 titular.
Yo también.
De verdad, porque si me tengo que quedar con gente que me ha gustado en la pretemporada, me quedo con Navarro, me quedo con Canales, que ha sido titular.
Gere Navarrena.
Gere, que ha sido titular. y tampoco destacaría a muchos más. Bueno, gente apoya hasta a su nivel, pero me ha llamado la atención el nivel de Navarro, porque estaba con una chispa diferencial.
Sí, sí.
Quizás hoy se habrá ido mal para casa, ¿eh?
Quizás Kevin también el tema de Hugo Rincón o Areso, ¿no? Porque Hugo Rincón también ha estado bastante bien en pretemporada.
Sí, pero ya enseñó la patita Terzic en los últimos amistosos de pretemporada. Los dos importantes, ¿quién los jugó?
Sí, al final los jugó Areso, sí.
Entonces ahí ya enseñó la patita. Y yo estoy de acuerdo que para mí hasta ese momento el rendimiento de tanto de Areso como de Hugo había sido muy similar. Habían dado un nivel bueno, serio.
Bueno, cuidado, que nos manden un mensaje. ¿Este WhatsApp funciona o está apagado? No, no, que funciona. Mandar, mandar. Vosotros mandar, que ahora mismo os leo. Aquí tengo otro, ¿eh? Es que tenemos muchos mensajes. Es que ricasco porque hay participación, ¿eh? Que es lo que queremos. No estéis hablando de Yaló. Fichaje dinero.
Hombre, la verdad que hoy Yaló ha estado en el banquillo, no ha salido al campo. Pero si hablamos del tema de Yaló, pues tenemos que hilarlo un poco con el de Nico Serrano, ¿no? Que parece ser que, por lo que dicen las informaciones, el club ya le ha dicho que tiene que buscarse equipo. Y seguramente, pues como dice el oyente, ¿no? Al final es una cuestión de que al final Álvaro fue un jugador por el que se hizo una inversión importante y evidentemente por el bien del Atleti, ojalá que tenga minutos y que juegue, pero yo creo que lo va a tener muy difícil, porque como ha dicho Chema, los extremos están bastante bien ocupados y bueno, vamos a ver qué pasa.
Yo antes os iba a decir que si abríamos el melón de Nico y de Yaló. Pero, bueno, pues ya ha salido el tema. A mí, por un lado, me da mucha lástima que, de nuevo, se prescinda de Nico Serrano, si es que se le busca una salida. Y, por otro, creo que entiendo la postura del club de querer no tirar a la basura esos casi 20 millones de euros que se pararon por Álvaro, ante la imposibilidad de colocarlo en ningún lado, claro, porque la apuesta era cederlo a Qatar, que la rompiera y que los qataríes pagaran el traspaso.
Exacto.
Nada más lejos de la realidad. Entonces, entiendo por qué se queda, pero no me gusta que sea porque creo que, sinceramente, el año pasado los ratitos que dio Nico Serrano fueron más que positivos.
Aparte, yo hice un comentario también el otro día, creo que fue en La Gabarra, que fue que Nico Serrano es el único jugador zurdo de medio campo para adelante que tiene el Atleti.
Por cierto, un pequeño paréntesis, ¿sí? Luego os doy mi opinión de Yaló, pero es que tenemos que hacer una sección que va a ser también mítica ya en Cortando el Bacalao. Prepararos, que llega Mr. Petland.
Mr. Petland, la visión de nuestros entrenadores para analizar el partido desde la experiencia, el rigor y la mirada crítica.
Hotel Ocamiño, ubicado en el centro de Durango. Disfruta del entorno a los pies del Parque Natural de Urkiola y a tan solo 35 kilómetros de la costa y de Bilbao. Desde habitaciones individuales hasta triples, además una de ellas con jacuzzi. Ideal tanto para trabajadores de la zona como parejas, amigos y familia. Y disfruta de nuestra comida gallega dentro de nuestro asador, Asador Botafumeiro. Hotel Ocamiño, calle Ollería 8, Durango, Vizcaya. Reservas en teléfono 946-21-60-36.
Y tenemos al otro lado del teléfono a Iñaki Pola, que estrena Mr. Pedeland, y os voy a leer el mensaje que me ha mandado. Me ha dicho: Kevin, me has dicho 45 minutos después y tengo a toda la familia esperando para ir a Bilbao. Iñaki Pola, perdóname que tienes planes para ver a Marijaya.
Bueno, no sé si es para ver a Marijaya o para ver la ría. No sé, ya veremos, a ver. Igual
que
tiran al agua.
Iñaki, vaya palo, ¿no?
¿Palo? ¿Cuál?
Hombre, ¿cuál palo? Pues el resultado de hoy, ¿no?
Bueno, pues no sé si palo. No sé, a mí el desarrollo del partido no me ha sorprendido el resultado. A mí personalmente.
¿Pero en qué sentido? O sea, ¿te lo esperabas por el planteamiento, por cómo ha ido las cosas?
No, por cómo iba el partido. Por cómo iba el partido, el hecho de quedarte con uno menos y luego el cómo ha administrado los momentos de partido el equipo con uno menos, pues no me ha sorprendido. Que al final el Sevilla se haya puesto 0-3.
Es un día complicado para analizar a Terzic hoy, ¿no? Pero tú, como entrenador, ¿has notado ya cosas, variaciones, decisiones en el durante, tras las expulsiones, o te ha faltado algo?
Pues si te soy sincero, si analizamos jugadores o analizamos juego, para mí es muy diferente, ¿eh? Si analizamos jugadores, yo he visto cosas de Terzic que creo que son interesantes. Por ejemplo, pues el tema de Guerre y de Canales para mí es significativo. La capacidad, además, que ha tenido, sobre todo, de generar situaciones de superioridad en diferentes líneas con conducción, pues bueno, el hecho de que se haya atrevido además en mantenerlo todo el partido y no jugar ni un minuto Jorge Guizar, por ejemplo, yo creo que es un mensaje claro. Entonces, son cosas claras de él, pero a nivel de jugadores, quitando Guede y Canales, yo he visto mucho del año pasado. Es decir, sigo viendo a un Iñaki Williams sin el ritmo ni la intensidad que requiere, ni el grado de activación que requiere jugar en primera división, en un equipo además que quiere ser protagonista sin balón y en las situaciones de presión tras pérdida. Te puedo decir lo mismo de Ollán Sancet, incluso te puedo decir lo mismo de Gorka Guruceta. O sea, creo que tres de los cuatro jugadores del último tercio de campo les he visto bastante desconectados en muchos momentos del partido. Entonces, creo que ha dado mucha continuidad a muchas cosas respecto a jugadores. Respecto del juego, a mí hay cosas que me preocupan. Más allá de que el equipo ha estado con uno menos todo el partido prácticamente, porque la expulsión creo que ha sido 11. Bueno, el año pasado éramos muy críticos con las salidas en conducción de Vivian, y este año yo creo que si vamos a estar viendo a Geray en el último tercio del campo con el balón conduciendo o a Paredes, pues vamos a tener un problema que creo además que se ha visto reflejado en algunas de las situaciones de gol del Sevilla, ¿no? Creo que el equipo ha estado muy desestructurado, más allá de que estemos con un jugador menos, quizá por esas situaciones, ¿no? De que Canales es un jugador que tiende a estar en el último tercio del campo, que es un jugador que abarca muchísimo campo y que muchas veces hace que el equipo esté desprotegido posicionalmente, y si encima tienes a los centrales conduciendo y apareciendo en pasillos interiores en el último tercio, pues claro, es que hay un desierto para correr a la contra cuando estás con uno menos. Pues a mí eso sí me ha preocupado, me ha faltado orden quizá a nivel de juego para por lo menos para que tengas opciones de poder empatar o incluso ganar el partido. Hemos visto ganar muchos partidos a muchos equipos con un jugador menos, pero creo que el modelo y la estructura que hemos planteado después del 1-0 pues ha sido un poco suicidio, la verdad.
Iñaki, ¿te ha llamado la atención el hecho de Álex Berenguer mantenerle de lateral izquierdo, luego pasar a la derecha? No sé, ¿lo has entendido? ¿Lo hubieras hecho? Uf, pues no sabemos si lo hubieras hecho, porque Iñaki Pola o tenía cena o no le ha gustado mi pregunta.
Sí,
bueno,
pues,
a ver si le recuperamos.
Ha sido muy interesante lo que ha estado comentando el míster, ¿no? Al final, el hecho de lo que hemos estado hablando, el tema de la activación al campo. Ahí ha habido errores puntuales que han hecho que el partido se haya ido, pero muchas veces hay que poner el foco en por qué pasan los errores puntuales. Al final, muchas veces esa falta de tensión competitiva hace que tengas que esos errores se propicien, ¿no? Y luego otra cosa que ha comentado él, quizás pues lo que hemos estado hablando antes del riesgo que ha tomado el equipo cuando se ha puesto por detrás en el marcador, ¿no?
Iñaki, ¿te ha dado miedo mi pregunta? ¿Te has puesto nervioso? No creo, conociéndote no.
No, se ha cortado.
La de Álex Berenguer, ¿lo has entendido? Que esté ahí, que le mantenga en el carril izquierdo.
Me parece una decisión que toma y que para mí la ha salido bien. Uh-huh. O sea, él al final ha tomado esa decisión, yo creo que puntualmente ha tratado de corregir de manera rápida, porque al final, pues un cambio en esos momentos con el equipo no en mala dinámica, porque yo creo que ha empezado el partido relativamente bien, pues quizá te pierdes más que ganas. O sea, al final él ha dicho, bueno, voy a hacer esto, ha tomado una decisión y para mí le ha salido bien. Yo creo que en ese sentido ha estado bastante correcto para ser una posición que no es la suya.
Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo va a terminar el Sevilla esta temporada, Iñaki?
Del 14 para abajo.
¿Ves? Del 14 para abajo, piensas. ¿Y el Atleti?
Sí. Pues entre el 8 y el 14.
Me cabe en río. Hoy estás negativo, Iñaki.
No, negativo no. Es que, te voy a repetir, creo que el equipo tiene que crecer mucho todavía para poder competir por puestos europeos.
Y jugando un partido a la semana tampoco nos va a dar, ¿eh?
Bueno, es que yo sigo viendo a los mismos jugadores haciendo las mismas cosas. Uh-huh. Y hemos perdido solidez defensiva, por lo menos en el partido de hoy, muy condicionado por estar con uno menos. Pero el año pasado nuestros centrales eran mucho más posicionales, nuestros laterales eran mucho más, se protegían mucho más. Es que Ernesto era un entrenador bastante más conservador de lo que es el Interchi. Entonces, nosotros arriba
no estamos siendo tan, tan, no sé, yo sigo viendo al Iñaki Williams del año pasado, al Sánchez del año pasado y a Burdur del año pasado. No he visto mucha diferencia en cuanto a jugadores. Entonces, aquí lo que te condiciona el cambio del juego es que tus jugadores mejoren.
Mister,
para mí ha sido...
Perdona, mister, soy Argo Echugalde, que hemos estado antes en el campo, casi a pie de campo, y estamos ahora aquí oyendo. Es que te iba a comentar, antes has dicho que hemos estado comentando mucho de los errores puntuales, ¿no?, que ha habido en el campo, pero yo creo que te he intentado entender un poquito que al final eso también puede ir un poco hilado a la falta de tensión competitiva de ciertos jugadores. No ha habido errores muy flagrantes. Y luego te quería hacer otra pregunta, que es que, como bien has dicho tú, quizás con el 1-0 al equipo se le ha visto un poco, como solemos decir muchas veces, ¿no?, que se ha tapado con la manta por arriba, pero se ha dejado un poquito los pies al aire, ¿no? Ha sido un equipo que ha ido muy a tumba abierta y quizás atrás ha perdido muchísimo el orden.
Es que tú puedes ir a tumba abierta, pero que el ir a tumba abierta, yo veo a pocos equipos ir a tumba abierta con los centrales. O sea, tú puedes ir a tumba abierta pues acumulando mucha gente en área, que no ha sido el caso. Hemos tenido varias situaciones de centro y tan solo estaba Iñaki Guruceta para rematar, que tampoco, pues, porque al final pues estábamos con uno menos, entonces Sánchez partía de una posición más exterior, entonces no llegaba al área, Gary Canales tampoco tenía presencia en área, entonces al final, lógicamente, tú puedes ir a tumba abierta, pero yo me refería más al hecho de que he visto al equipo muy deslavazado, porque al final estás jugando solo con dos. Luego, Iñaki y Sánchez en los costados son jugadores que yo defensivamente no les he visto muy activados hoy, con lo cual juegas defendiendo con seis prácticamente, y que luego en esas situaciones, y además tu pasillo central, que es el que tienes que defender siempre sí o sí, porque al final cualquier situación de contraataque, si tienes jugadores defendiendo dentro, por lo menos puedes defender el centro, puedes contemporizar, pero si tienes a Geray apareciendo, conduciendo en el pasillo exterior casi a la altura del área, pues lógicamente cualquier pérdida es una transición de gol.
Iñaki,
a mí sí me ha parecido que el equipo estaba muy, muy deslavazado en ese caso.
Iñaki, te voy a dejar ir a cenar porque seguro que tienes a la familia y los amigos diciéndote, Iñaki, venga, que ya está bien, deja de cortar el bacalao. Te agradezco un montón que has estrenado, por cierto, la sección Mr. Petland, y te invito al día del Celta a que vengas a los estudios, ¿vale?
Así, no tengo que estar esperándote.
Un abrazo, ¿eh?
Venga.
Bueno, Iñaki, Gerarte, Iñaki, aur.
Bueno, ya está Iñaki Pola, que estrena la sección. Y antes de marcharnos, no le quería leer este mensaje a Iñaki en directo, porque igual se me enfada. Me han puesto, hola, soy Luis Van Gaal. Decirle a Iñaki Pola, siempre negativo, nunca positivo. Venga, ahora venimos, hasta ahora.
¿Buscas moda masculina con estilo y las mejores marcas? Ven a Coco, tu tienda de moda para hombre en Bilbao. Descubre una cuidada selección de ropa, calzado y complementos de marcas como Fred Perry, Nudie Jeans, Lil and Scott, Elvin y el calzado de Purey. Te esperamos en Telesforo Aranzadi, número 8. Abrimos también el domingo a la mañana. Coco, viste diferente, viste Coco.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Bayorise amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra. Nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Cortando el bacalao con Kevin Doyle.
Pues eso es, cortando el bacalao con Kevin Doyle, este estreno de formato, vais a ir conociéndolo con muchas secciones, diferentes personas, llamadas, vamos a interactuar un montón, ¿eh? Nos están agradeciendo, han puesto, me encanta este nuevo formato, gran idea, y a seguir haciéndolo así. Oye, pues Escaricasco os agradece y acostumbraros, cuando acaba el partido, después de las comparecencias, cortando el bacalao en Radio Popular, qué gozada. Chema, hemos hablado con Luis Van Gaal, con Iñaki Pola. ¿Qué le has visto muy crítico a nuestro Iñaki?
No, creo que varias de las cosas que ha mencionado, por ejemplo, las subidas de los centrales, más de Geray que de Paredes, intentando sacar el juego, Yo creo que vienen muy marcadas porque estábamos con un jugador menos y porque se hacía complicado encontrar a compañeros libres, porque había superioridad numérica del Sevilla y lógicamente su trabajo defensivo se facilitaba. Me parece un recurso puntual por el desarrollo que ha tenido el partido. No creo que la idea de Terzic sea que los centrales conduzcan hasta tres cuartos de campo rival para que cuando perdamos un balón nos cojan en bragas. No lo veo, vamos.
¿Argo?
Sí, porque igual, como dice Chema, ¿no? Muchas veces en el equipo estaba ya tan lanzado hacia arriba que incluso Sancet se metía un poquito más en banda izquierda, Canales también subía y lo que hacía era eso, que al final los centrales tomaban esa decisión de intentar salir con el balón controlado porque quizás veían un espacio ahí. Yo creo que el Sevilla ha sido muy inteligente el segundo tiempo. Yo creo que el movimiento ese que ha hecho al 4-4-2, a jugar más directo y estar más ordenado, nos ha hecho que a nosotros nos cueste muchísimo más. Encima con un jugador menos, la circulación de balón tiene que ser muy fluida para romper un bloque tan compacto como era el 4-4-2 del Sevilla. Y al final son circunstancias del juego. Yo creo que hoy es un partido que es muy difícil ver las ideas que va a proponer Terzic, porque al final ha estado mediatizado muy rápidamente por la expulsión de Yuri.
Totalmente de acuerdo con esa puntualización. Si os parece, ahora vamos a ir a otra de las secciones, porque hay que elegir el minuto Euskaber.
Minuto Euskaber, el instante de más garra, más intensidad y, por supuesto, con más huevos.
Euskaber baserriko zure arraultzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arraultzak.
Pues ahí está la sección Euskaber con los huevos. A ver, decirme algún minuto donde ya hayáis visto Euskaber.
No me he quedado con el minuto concreto, pero para mí la acción Euskaber del partido, sin duda, ha sido en la que ha ido Guere a presionar a la salida del balón del Sevilla a banda derecha como un loco. Y ha terminado forzando un córner a favor del Athletic. Ha sido una acción que ha encendido a todo el mundo. Nos hemos venido un poco arriba. Creo que para mí la acción Euskaber es esa.
Es que qué casta tiene Guere, ¿eh?
Es que es un jugador muy, muy, muy Athletic. Es un jugador que nos va a enamorar mucho a todos. Y le va a ayudar a... Más que ayudar, le va a obligar a Jaure a apretar mucho si quiere jugar.
Otra en la segunda parte, ha provocado un córner, ha mirado a la grada, ha empezado a agitar los brazos. Y o está, sea, ya de líder, ¿eh?
Está delgadísimo.
Muy fino.
Es un jugador que yo nunca le he visto tan delgado como está ahora, que probablemente para estar en la élite y hacer los esfuerzos que él hace y repetirlos, tienes que estar así. Pero me da la sensación de que hay varios jugadores del primer equipo que están muy finos. El otro día te comentaba que le veía, el año pasado es cierto que Areso estuvo totalmente fuera de forma toda la temporada, que a mí me llamó mucho la atención. Este año se le ve con 4 o 5 kilos menos, se le ve muy delgado, pero se le ve también con menos peso a Ollán, se le ve a Guere afilado, no, lo siguiente.
Guere parece un Kenyatta. Tiene cuerpo de Kenyatta.
Y ojo con Guere, que donde ha mejorado muchísimo es con balón, ¿eh? Con balón se le ve un jugador con muchísimas más confianza. Incluso muchas veces es el primero en la salida de balón y tiene mucha confianza con balón.
Yo es un jugador al que nunca le he echado de menos el pie, ¿eh? O sea, mi duda con Guere siempre ha sido, y yo soy sincero, yo no pensaba que pudiera dar ese salto de nivel, mi duda siempre ha sido los ritmos de la élite. En esa posición se exigen esfuerzos continuados, se exige ir a la presión, abarcar mucho campo. Y yo creo que la pérdida de peso probablemente esté relacionado con eso, que él mismo haya detectado que para jugar al nivel que él quiere jugar y para el que está demostrando que está capacitado, hay que estar muy en el límite.
Oye, hablando de pérdida de peso, lo comenté también el otro día con Mendy, a Terzic le veo más fino.
Yo le voy...
Cuando llegó, yo ahora le he visto el otro día en la rueda de prensa, por cierto, también hablaremos del traductor. Esto va a ser duro, ¿eh? Va a ser duro, sobre todo, de extensión. Cortando el bacalao va a empezar tarde, sobre todo, porque, claro, pregunta, traducción. Pero esto es que está siendo denso, ¿eh?
No sé si el problema es del traductor o de la mecánica que utilizan para traducir, porque tampoco tienes, yo creo, esto es totalmente personal, tampoco tienes por qué estar esperando a que termine toda su frase y tú traduzcas palabra por palabra lo que... Puedes, quiero decir, lo puedes decir con tus palabras, puedes hacerlo más natural, más... Y aparte que no sé por qué hay que traducirle todo cuando el mismo Terzic dijo en su primera intervención como entrenador de Athletic, dijo que él no hablaba castellano, pero que él entendía prácticamente todo.
Chema, te voy a decir una cosa y voy a lanzar una flecha a favor del traductor. Terzic, que se lo ponga un poquito más, más sencillo, que no me haga intervenciones de 2 minutos 15 segundos. Puede hacer una intervención un poquito también más breve, más, ¿no? O sea, bueno, no sé, ayúdale un poco.
Ya que estamos, vamos a nombrarle. Es Luis Rivero y fue traductor de Mataracho en la Real Sociedad. Así que, mira, al final, sí, como está claro, al final lo que queremos es que aprenda pronto Terzic el castellano, después euskera y ya le vayan bien las clases de Athletic, es lo que queremos todos.
Aclaramos que no tenemos nada contra Luis Rivero y no queremos que se quede en el paro, simplemente
por, supuesto,
por dejarlo claro.
Un saludo a Luis Rivero, igual luego le vemos por las chosnas.
Posiblemente.
¿No? Posiblemente. ¿Vas a estar?
Igual. Eso se dice.
¿Argo, vas a estar?
Sí, un rato sí.
Venga, vamos a la siguiente sección. Esta es importante, ¿eh? Vamos a ponernos serios. El Rey León.
El Rey León. Llega el momento de coronar al futbolista que más ha rugido sobre el césped.
Bueno, este homenaje es a Julen Julen, evidentemente. Julen Julen, inolvidable, ese rugido de la perla.
Nuestro eterno Rey León.
Nuestro eterno Rey León. Hoy os pregunto, ¿quién ha sido el Rey León?
Para mí ha habido dos, pero yo me voy a quedar con Peyo Canales, que al final ha sido un jugador que ha demostrado muchísima personalidad con balón, luego ha trabajado mucho y yo creo que era un jugador que necesitaba ese bautismo en San Mamés y a pesar de que el resultado ha sido malo, yo creo que no se ha escondido y ha sido un jugador que ha dado un nivel muy bueno hoy en el campo.
Te lo compro, Canales. ¿Chema?
Para mí, Beñat Grenabarrena, sin duda. Es cierto que Canales ha ido de menos a más, ha empezado el partido un poco más tímido y ha terminado con el partido en el bolsillo prácticamente, pero es que Guere no ha soltado el partido en todo el desarrollo del mismo. Desde que ha pitado el árbitro al inicio hasta que le han sustituido, ha estado metido a tope en el partido, no ha dado un balón por perdido, siempre bien colocado, con un montón de acciones defensivas buenas… Para mí ha sido el mejor, sin duda.
¿Sabéis lo que me ha sorprendido tanto de Canales como de Guere? Yo al descanso comentaba, estos no pueden acabar el partido. Me parecía que llevaban una paliza en la primera parte. Encima, claro, estaban abarcando mucho campo, estábamos en inferioridad numérica. Ollán tampoco estaba ayudando quizá tanto ahí por dentro. Y yo pensaba, estos, estamos en agosto, tienen que estar fundidos. Me ha sorprendido la capacidad de aguantar, ¿eh? Tanto es uno como el otro, espectacular, ¿eh?
Es que yo, si he salido del partido más positivo que negativo... Ha sido por, y porque comparado con el año pasado, no vimos prácticamente en todo el año la chispa que ha tenido el Atlético hoy. O sea, el equipo del año pasado, en un partido en inferioridad numérica como el de hoy, hubiese sido un drama. Y el Atlético de hoy físicamente ha aguantado el partido de una forma muy digna.
Hablando de sala de máquinas, Chema, si me permites, que se lo quiero comentar algo. Prados, fuera de la convocatoria, viene una lesión muy grave. ¿Nos ha sorprendido? Sí, pero si no entra es porque no estará a ritmos, hay que darle tiempo y me imagino que Terzic se habrá decantado por otra opción. Incluso lo hemos charlado tú y yo, Oyarzábal en su día tuvo una lesión tan grave como la de Prados y recuerdo que la gente decía, Oyarzábal, jo, ¿cómo está? No tiene velocidad. O sea, son lesiones complicadas, largas, a coger, para empezar a olvidarte de la lesión, recuperar sensaciones, coger chispa. En el centro del campo hay muchos duelos. Pues quizá Terzic todavía no la ha visto a Prados. ¿Que nos ha sorprendido? Sí. Pero me imagino que será un proceso natural de una lesión grave, ¿no?
Yo creo que hilado mucho con lo que hemos estado hablando antes de Canales y Grenabarrena, no es casualidad que Canales y Grenabarrena la temporada pasada, uno en el Castellón y el otro en el Racing, tuvieron un nivel físico brutal. Acabaron la temporada con un nivel físico muy alto, cosa que nuestros jugadores no. Nuestros jugadores en la temporada la acabaron como pudieron prácticamente y yo creo que han seguido en ese con ese ritmo. Sin embargo, pues como tú bien dices, Beñat al final tiene que hacer una recuperación, llegar a los ritmos. Son lesiones muy, muy duras que le han tenido mucho tiempo apartado el equipo y yo creo que será un jugador importante, pero necesitas un tiempo.
Y que una cosa es tener el alta médica y otra cosa es tener el alta deportiva.
Claro.
El alta deportiva, hasta que no estás a tu nivel, se puede decir que no lo tienes. Yo... me llevé un susto importante en el amistoso de Laredo contra el Racing.
Normal.
Porque hubo una jugada en la que yo creo que él mismo se asustó.
Le baila.
Porque, y hizo una hiperextensión de la rodilla y se le vio asustado y tal. Continuó jugando, pero se le vio que rengueando. Y, si no está relacionado con eso y es simplemente que el jugador le está costando llegar a su nivel después, a su nivel físico después de una lesión como la que ha tenido, a mí no me preocupa, ya llegará.
Y luego lo que dice Chema también, hilado con eso, al final el factor no físico, sino el factor mental, el factor de confianza a la hora de ir a los duelos, a la hora de apretar, a la hora de hacer un sprint fuerte, siempre tienes esa duda de que, ostras, esa rodilla ha tenido lo que ha tenido, entonces eso requiere un tiempo. Pero yo creo que Beñat puede ser un jugador muy importante para el Atlético.
Por cierto, nos están venga a preguntar, ¿vamos a subir esto al podcast? Sí. Toda la semana subiremos esta tertulia al podcast. Tranquilos, que la vais a poder consumir cuando queráis. Y además, aprovecharlo porque estamos en Aztenagusia y vamos a sortear dos entradas para Operación Maletero. Guruche Beitia, Maribel Salas, Irenia Baglietto, para el 6 de septiembre. Así que mandar la palabra maletero, fácil, ¿eh? Maletero y os vais a la Euskalduna. Entráis en el sorteo, simple, ¿eh? A este número de WhatsApp, mandáis la palabra maletero y el 6 de septiembre a disfrutar del Teatro Cultura.
Que cortado el bacalao, evidentemente somos Atleti, somos la Popu, pero también somos cultura, así que estamos para todo.
Cortando el bacalao se llega al teatro.
Hombre, ah, sí, claro. Hombre que se lleva al teatro. Bueno, próximo rival. Mira, ya han mandado algún mensaje. Ya han mandado algún mensaje también. Recordar, la palabra maletero y entras en el sorteo. Y Mendy me dice que hay que hacer un alto, ¿no? Venga, va, ahora volvemos.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Más de 70 años inmortalizando momentos. Fotos Amar, en la calle Doctor Achúcarro de Bilbao. Es mucho más que una tienda de fotografía. Revela carretes, digitaliza tus recuerdos y ofrece las mejores marcas en fotografía y vídeo. Profesionalidad, experiencia y pasión por la imagen. Visita Fotos Amar y descubre todo lo que puede hacer por ti. Fotos Amar, la fotografía de ayer, de hoy y de siempre.
Pues aquí seguimos, quedan 12 minutos para las 10, seguro que la gente disfrutando de las Hayak, pero también la gente pendiente de nosotros, y Eskerrikasko, ¿eh? Hemos recibido ya, ¿cuántos maleteros? 5, 6, 7 y subiendo. Así que Eskerrikasko, el sorteo de esas dos entradas para el 6 de septiembre para maletero, la palabra maletero, y entréis en el sorteo. Ahora, si os parece, vamos con otra sección, y vamos a estrenar la última sección de momento del programa, La Máquina del Tiempo.
La Máquina del Tiempo. Viajamos en el tiempo para recordar un partido mítico del Athletic ante el rival de la próxima jornada. Un recuerdo que puede sacarnos una sonrisa o hacernos revivir alguna herida.
Ay, 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 que vamos a Barcelona. Vamos al dentista, se decía, ¿no? Bueno, decirme algún vaya día que recordéis positivo en Barcelona y alguno negativo. Positivo, ya sé cuál vais a decir, ¿no?
No creo que sepas.
¿Ah, no?
No.
¿Soy tan joven?
Yo recuerdo un partido, un 2-3 a favor del Athletic, que se puso el Athletic 1-3 con goles de, si no me equivoco, Urrutia, Guerrero y Valverde. Un domingo a la noche.
Con Jupp Heynckes, que es partido,
partido del Plus.
Exacto.
Un show de Josu Urrutia en el Camp Nou de locos. Del equipo en general, pero de Josu Urrutia en particular. Y yo ese partido lo tengo grabado a fuego.
La máquina del tiempo, qué bueno, ¿eh?
Qué bonito. Ese encima, la otra vez que estuvimos con un entrenador alemán en el campo, porque el que dirigía ese equipo era Jupp Heynckes, con su famoso rondo con Urrutia, Escurza, Ander Garitano y Julen Guerrero, Ziganda, Valverde en punta. Hicimos un partidazo en el Camp Nou y nos llevamos los tres puntos con tres bacalaos.
Bueno, mal recuerdo no quiero hacer, porque bastantes recuerdos malos tenemos de Barcelona, que no puedo ni verles, por cierto, ahí la dejo. Pero ahora os pregunto, el próximo jueves, salida complicadísima, en 9:30 de la noche, partido contra el Barcelona, el Athletic, 0 puntitos en este arranque, primer partido, pero plaza más que complicada, ¿no?
Sí, lo ha sido históricamente y cuando algo se repite en el tiempo suele ser por algo. Es un sitio que no se nos da bien, evidentemente por la calidad del equipo rival. Contra esos equipos no sé si hay mucha gente que tenga buenas estadísticas, pero me parece un buen sitio para darle la vuelta a este inicio tan accidentado que hemos tenido hoy y sacar algo positivo de allí. Yo tengo mucha fe en el equipo este año.
Aquí os preguntan, ¿Johané con el Camp Nou?
Pues no, yo creo que de primeras no creo que sea titular, no veré, no sé, al final no creo que, yo creo que va a hacer un equipo más, digamos, reconocible. Sí que es cierto que está a la baja de Yuri, pero posiblemente yo creo que apostará ahí en el lateral izquierdo por Adama. Pero bueno, sí, yo estoy un poco con lo que dice Chema, ¿no? Yo creo que al final lo importante va a ser que el equipo dé otra cara, o sea, haga un buen partido, esperemos evidentemente que saque un buen resultado, pero sobre todo que el equipo demuestre que puede dar la cara y que puede hacer un partido sólido en Barcelona.
Esto acaba de empezar, ¿eh? Insistimos, pero os preocupa el tema anímico, ¿no? Pierdes contra el Sevilla, a priori un partido de ganar sí o sí en carta de presentación, ahora tienes que ir a Barcelona, luego hay que ir a Vigo. O tranquilidad absoluta, Chema, te veo con la carita de siempre de, bueno, no pasa nada.
No, porque si hubiese sido que, si hoy jugamos 11 contra 11 y el equipo hace un partido desastroso, que hemos hecho tres fallos gordísimos, pero son tres fallos individuales gordísimos, si el equipo tiene un desempeño colectivo malo hoy, yo sí me voy con mal cuerpo. Si le veo físicamente mal, si les veo descoordinados, si les veo no sabiendo a qué juegan, me iría mal. Yo no he visto al equipo como conjunto, no le he visto hacer un mal partido. Entendido por mal partido, no competir, no. Entonces, tampoco creo que por, teniendo en cuenta que el partido de hoy ya lo hemos perdido de la forma que lo hemos perdido, no creo que haya que hacer ningún drama si no se saca, que yo creo que se va a sacar algún punto en Barcelona. Y creo que los jugadores estarán en lo mismo. Ellos están entrenando toda la semana y están viendo cómo. Ellos son los primeros que ven si están cogiendo los conceptos del entrenador o no, si les falta un poquito más por el lado defensivo, por el lado ofensivo. Hay para mí hay bastantes cambios en este Athletic.
Sí, luego al final también lo importante es que ellos no pierdan esa confianza, ¿no? Ellos han hecho un trabajo de pretemporada, han hecho, como ha dicho Chema, están realizando muchos automatismos. Yo creo que sí que han trabajado cosas diferentes que no se hacían el año pasado, no ni para bien ni para mal, sino diferentes. Y yo creo que al final el resultado muchas de lo que te hace es perder confianza, ¿no? Siempre es importante ganar. Al final, cuando tú ganas, todo lo enfocas de una manera más positiva. Pero en este caso yo espero que el Atleti le dé la vuelta a la situación, pero sobre todo yo quiero incidir en un matiz, ¿no? El matiz importante del partido de hoy, que es la tensión competitiva, que si nos tiene que ganar el Barcelona, que nos gane porque nos hace una jugada espectacular, que nos tenemos que quitar el sombrero
y porque son mejores,
y son mejores, pero que no nos ganen porque salgamos con unas desconexiones impresionantes y le regalemos el partido en un momento.
Por cierto, en el WhatsApp del programa recibimos: el Barcelona está sin delantero, ¿no? Pues 0-1, Nico, minuto 83. Mira qué fácil.
Yo, volviendo al tema del lateral izquierdo que habéis mencionado antes, solo me gustaría pedirle una cosa a Terzic.
Pídeselo.
Segunda jornada ya le estoy pidiendo cosas.
Venga, va.
Que no coja vicios de entrenadores anteriores y haga inventos en los laterales, poniendo a centrales, quiero decir, que si no vale Adama, sea porque cada vez que falta Yuri sale Adama y lo hace mal. Que no sea porque, como no juega nunca, el único día que sale, al de 6 meses, lo hace mal y entonces Adama no vale.
Pues igual esta plantilla no está tan compensada como creemos, Chema, entonces, ¿o qué? ¿O no?
Bueno,
no es nuestro trabajo, ¿no?
No es que no esté. Quiero decir, ¿qué hay en el mercado consolidado y de rendimiento inmediato en el lateral derecho, en el lateral izquierdo? Quiero decir, ¿dónde está el Areso de la izquierda para el Athletic? No está. O sea, no existe ese jugador. Hay jugadores que nos cuesta más que otros formar. Yo me temo que Terzic en Barcelona va a salir con Berenguer.
Con Berenguer de la lateral izquierdo, en Barcelona. Es una opción. Si la ha visto amarrando, bien...
Amarrando mucho en el lado derecho con el lateral, sí, que salga, que perfectamente puede ser Hugo Rincón.
Puede ser.
Y con los dos centrales haciendo una línea, sí, de tres, lo que ha estado haciendo toda la pretemporada. Sí. Uno de los dos laterales, sí, alineaba más con los centrales en la salida de balón y el otro lateral o se metía de pivote...
Sí.
O se iba prácticamente al extremo.
Sí, dando un carril por un costado largo al extremo y otro carril por otro costado largo al lateral. Podría ser, ¿eh? Yo creo que, a mí mi sensación es que va a hacer, hombre, puesto por puesto. Yo creo que va, ojalá, a ver que Yuri no esté y va a poner a Dama. Pero ojalá. Bueno, son conjeturas.
Sí, sí.
¿Queréis darme un resultado para el Camp Nou? Y voy a comentarlo. Siempre los que vengáis vais a dar el resultado. Y al final de temporada, el que más acierte se va a llevar un premio que vais a alucinar. No os voy a decir cuál es y vamos a generar esa expectación, ¿eh? Y no es la de un boli y tal, no. De verdad que es un premio top.
Venga.
Chema, sí, debutas, va. Barcelona, es partido complicado, ¿eh? Para debutar, ¿eh? Barcelona, Athletic.
Empate a 2.
Empate a dos. Ok.
¿Hay que decir Bacaladeros o...?
Si estás a ese nivel...
Hombre del partido, perfecto.
Hombre del partido.
Nico Williams.
¡Uy, qué morbo! ¡Qué bien! Chema, qué bien. Que la rompa allí.
Yo siempre digo lo mismo. Análisis con criterio, pero resultado con corazón.
Venga, va.
Vamos a poner 0-1. Y hombre del partido, Nico Williams.
Epa, ¿eh? ¿Cómo te ha quitado la de Nico, eh?
Encima con morbo, ¿no? Esta temporada andan dando la brasa por otro lado, ¿no? Por ahí andan ahora por el Manzanares dando la brasa al Barcelona con el tema de Julián.
Sí, lo que tienen que hacer no es dar la brasa, es poner el dinero.
Exacto.
El problema es que no lo tienen.
Pero, problema. Pero les cuesta.
Por cierto, aquí tengo, ya recibimos mensajes, empate a 3. Hay gente que va con el empate, no a 2, pero a 3, que también me vale. Y os digo desde ya, yo con el 0-1, me lo ha preguntado Mendy hoy en la emoción, y le he dicho, ¿yo firmo el empate? Por supuesto, estábamos con uno menos y yo firmaba el empate sí o sí. ¿Cómo no voy a firmar yo en Barcelona un empate? Yo lo firmo. ¿Lo firmáis?
Joder, es mi resultado. ¿Cómo no lo voy a firmar?
Yo antes del partido nunca firmo el empate.
Esa es la actitud, Argo. Pero yo lo firmo, ¿eh? También lo tengo que decir. Vamos a ir, estamos a punto ya de cerrar. Nos quedan 2 minutitos. Me está diciendo Mendy, me está dando un poco más de permiso. Me han preguntado aquí, ¿Valsega qué está? ¿Está de vacaciones? ¿Va a estar? Os lo volvemos a recordar, lo dijimos ayer. Un fuerte abrazo a Fernando. Se nos ha jubilado. Fernando Valsega, le quiero dar otra vez las gracias por tantos y tantos y tantos momentos de radio brutales. Hemos estado juntos más de una década, así que escaricasco a Fer, a disfrutar de esta nueva etapa, porque también le toca, y que, oye, que me voy a acordar siempre de él, ¿eh?
Un abrazo a Fer. Yo he pasado menos años que tú, pero también hemos pasado muchos momentos muy divertidos. Sí. Y espero que disfrute de esta etapa de su vida, que se lo merece y seguro que sabrá cómo hacerlo.
Yo, por mi parte, un gran abrazo a Fernando, porque tengo muy buen recuerdo de él. He estado muchas previas con él y ahora, como dice Kevin, toca otra etapa, pero seguramente que en alguna de estas aparecerá con nosotros o estará siguiendo al Atleti. Seguro que estará ahí animando al Atleti a tope y nada, un fuerte abrazo aquí.
Y a ver, siguiendo con los agradecimientos, quiero agradecer, por supuesto, a la Popu por esta oportunidad, a la dirección, a todos los compañeros, bueno, Mendy, Paolo, que nos ha hecho todas las caretas, que ha estado ahí a fuego, le hemos dado bastante la brasa, pero lo ha hecho de lujo, o Yane, Kaich, bueno, todos, porque noto que ha encajado muy bien en la emisora también este proyecto de la emoción del bacalao. Después de la emoción del bacalao viene cortando el bacalao, y es caricasco por la, de verdad, por la confianza, y que lo vamos a dar todo, vamos a vibrar, vamos a hacerlo entre todos, porque hoy me está encantando la participación. He intentado darle bastante bola a los WhatsApps, que lo vamos a hacer, incluso llamadas, hoy hemos metido una, meteremos más llamadas, pero de verdad es caricasco, y estamos además recibiendo felicitaciones, que les gusta el formato, que qué buena idea. Así que, Chema, poco más se puede pedir, ¿no?
Encantados. Sí, esto al final lo hacemos para que le guste a la gente. Si la gente se entretiene y se lo pasa bien con nosotros y discrepa, como ahora tienen canales para discrepar tanto por teléfono como por WhatsApp, perfecto, nosotros encantados.
Y sí, podemos pedir algo más, que sean victorias o rigores y muchos bacalaos. Sí. Algo hecho, un placer, Escarricasco.
Estamos en la radio del Atleti y seguiremos cortando el bacalao. Un abrazo.
Escarricasco, Chema.
Escarricasco, ¿qué?
Cerramos cortando el bacalao.